En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Entré en el ascensor que venía de una planta superior. Dentro ya había cuatro personas a las que saludé. Ellas no lo hicieron, no me vieron, era como si no existiera. Estaban muy ocupadas en mirando el suelo, ni siquiera levantaron la vista. Después, el ascensor llegó a su destino, que era el destino de los cinco. Me despedí, pero ninguna de esas personas lo hicieron. Y no es que fueran poco corteses, es que simplemente no me vieron. Y su atención estaba muy focalizada en el suelo, perdón, en el teléfono móvil. Leían y respondían mensajes, incluso hacían gestos como si les vieran. Hay que pensar que la gente importante, es una ironía, está ahora en el mundo digital, que se ha convertido en un ancla para salir de la realidad. No porque sea incómoda, sino porque nos incomoda ser humanos y normales. La pantalla se ha convertido en la excusa que se necesita para justificar la ausencia de saludo. ¿Eso ha existido siempre? Quizás sí, pero ahora hay posibilidad de evadirse de la realidad. Luego, aquellas cuatro personas salieron a la calle en donde se iban a cruzar con más que hacían lo mismo. Tampoco los iban a ver. Por fin tienen algo en lo que escudarse para mantenerse lejos de la realidad y seguir mirando a la nada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos, que estará en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, con Miquel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos.
La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Programa espectacular el que tenemos preparado para esta noche. Ya sabéis, nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos 20. Una noche en la que va a estar con nosotros en el círculo secreto el Papa de los Masones en España, la persona que han elegido los masones en la masonería para ser gran maestro de esta orden secreta y discreta durante los próximos años. Hoy nos va a desvelar algunas cuestiones. ¿Es cierta la vinculación con el poder de la masonería? ¿Es una secta? ¿Cuál es la postura de esta orden ante los problemas sociales a los que se enfrenta el mundo? Como hemos dicho, en el Círculo Secreto vamos a saber algo más sobre la masonería. Y os vais a sorprender. Vais a averiguar si son algo más que cuatro amigos que se juntan para apoyarse en sus negocios, y vamos a saber también qué queda de ese grupo de personas avanzadas y progresistas. Y también va a estar con nosotros una persona que se infiltró durante 2 años en ETA. La banda terrorista ha desaparecido. Estamos en otro tiempo y algunas personas han decidido romper su silencio y que se sepa la verdad. Y esa verdad hoy en Materia Reservada 12.0 la vamos a conocer junto a Fernando Rueda. Fernando, muy buenas.
Sí, hola Bruno. Hablamos hace 2 semanas de la oficialización del fin de ETA y hoy vamos a abordar una aportación peculiar y novedosa. Juan Rando es un prestigioso abogado penalista que inició su vida profesional como comandante de unidades especiales del ejército y después fue agente operativo del servicio secreto. Hemos hablado de que fue el valiente que demostró la conexión del CSIC con el 23F, pero hasta ahora no se conocía que tras esa desagradable experiencia fue enviado en secreto al sur de Francia durante 2 años. Misión, infiltrarse en ETA. En un rato.
En un rato lo contamos, estamos con él, insistimos, es una experiencia que, de la que todavía no se sabe nada, pero se va a saber dentro de un ratito aquí.
Ya está por aquí, o sea que ya empezamos.
Y también vamos a tener esta noche junto a nosotros a Marta Fritz, compañera que está haciendo historia con sus comentarios en Por fin no es lunes, el programa de Jaime Cantizano. Marta Fritz es economista, es actriz y hoy está junto a nosotros en los encuentros cercanos. Y más cosas, tendremos el callejón con José Manuel Escribano, las señales del fin del mundo con nos lo va a contar y nos va a contar cuáles son esas señales del fin del mundo, Javier Sevillano. Os recordamos una vez más, Almohadilla Rosa Vientos en 20, nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter. Y antes os recordamos, Silvia Casasola lo va a hacer, una cosa que tenéis que tener muy pendiente y apuntada en vuestra agenda. La, 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 la. ¿Qué es, Silvia?
Pues que es algo muy importante. Ante todo, buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a nuestros queridos oyentes. ¿Y cuál es esta cosa? Pues la convocatoria de la visita al bosque en Riba de Selices, al bosque Cebrián, el 19 de mayo. Allí estaremos todos entre las 11:30 y las 12 de la mañana. Va a ser una fecha emblemática. ¿Por qué? Porque hacemos el 10º aniversario. Vamos a tener muchísimas actividades, entre ellas, por ejemplo, otros años hemos ido a la Cueva de los Casares, pues este año vamos a ir a una ruta nueva. Lo va a hacer también la Asociación Molina de Aragón y vamos a ir a los castros celtibéricos que tenemos. ¿En dónde? Pues en el Geoparque de la Comarca de Molina, que se llama Peña Muñoz. Así que nada, iremos dando poquito a poco datos a lo largo de la noche de todas las actividades que vamos a tener y ya sabéis, en Riba de Salices, el Guadalajara, el 19 de mayo, que es el próximo sábado, entre las 11:30 y las 12, comenzaremos ahí multitud de actividades que os van a encantar en recuerdo de Juan Antonio Cebrián. Y ahora vamos con las pistas. Esta noche tenemos a tres actrices, que además son mucho más que actrices. Nuestras candidatas son Ashley Judd, Natalie Portman y Hedy Lamarr. Pero, atentos, ¿cuál de ellas es nuestra protagonista? Si os digo que estuvo viviendo en el piso que estaba encima de la librería que publicó Ulises, el bestseller de Joyce, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, almohadilla Rosa Vientos 20, nos tenéis que decir quién puede ser de estas tres actrices la que es la protagonista de esta noche en nuestro concurso.
Atención, almohadilla Rosa Vientos 20, no almohadilla Rosa Vientos 23. 23 es el puesto de España en Eurovisión, el festival de Eurovisión. Hemos quedado muy, muy, muy arriba.
Ay, ay.
Que ha ganado Israel, ha sido el país vencedor en este festival de Eurovisión. Y nuestra protagonista esta noche es en el concurso tres actrices, pero hoy tenemos en La Rosa de los Vientos una actriz. Nuestra protagonista va a ser Marta Flitsch. Hold on to me, don't let me go, who cares what they see. La 1:39 es la hora de comenzar y de recibir el Papa de la Masonería.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto.
Es la sociedad secreta más conocida y a la vez es la más discreta. Estamos hablando de la masonería. Hoy vamos a conocer mucho más sobre este grupo, sobre la masonería. ¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus creencias? Esta noche en La Rosa de los Vientos hablamos de la masonería. Con Óscar de Alfonso. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno. Encantado.
Has sido elegido por los masones, por tus compañeros, como el número uno de la masonería en España o de la logia más importante. ¿Se puede decir que eres algo así como el papa de los masones en España?
Bruno, la verdad es que no. No me compares con el Santo Padre porque tendríamos problemas bastantes. He sido elegido por tercera vez Gran Maestro en marzo del año pasado. De este año, del 2018, y la verdad que ha sido un enorme honor recibir esa confianza de todos los hermanos. Y eso de que yo sea como el Papa, pues la verdad es que no. Queremos diferenciarnos muchísimo de la religión, porque nosotros ni prometemos un cielo, ni una salvación, ni damos ningún tipo de sacramento, ni nada. Y precisamente lo que decimos muy claramente es que no somos una religión. Por lo tanto, el Gran Maestro simplemente es el máximo responsable de la institución en España y el Santo Padre, pues, de la Iglesia Católica en todo el mundo.
Y ya lo he mencionado. ¿Quiénes sois? ¿En qué creéis? Si se pudiera o se tuviera que resumir, ya sé que son muchos cientos de años para hacerlo, pero si se tuviera que resumir en unas épocas de frases, ¿qué significa ser masón? ¿En qué cree un masón?
Vamos a ver, la creencia de un masón es fundamentalmente el intentar mejorarse como persona, el conocerse a sí mismo y el intentar, como he dicho, ser un ser humano mejor de lo que antes era, conocer uno sus propias negatividades, sus propias vicisitudes personales y intentar superarlas. La masonería es una escuela de formación. Hay 50.000 definiciones de masonería. Te he dicho escuela de formación, bueno, pues modifico, cambio. Para mí sería más una escuela de transformación, en donde una persona pues que tiene ciertas inquietudes, unos deseos de mejorar, pues encuentra la masonería, como en cualquier otra institución, pues una vía en la que se encuentra cómodo y intenta pues ser una mejor persona.
Como gran maestre elegido por los masones, como el número uno de la Gran Logia de España, este es un momento importante, es un momento de cambio. ¿Qué cosas vas a afrontar para acercar a la masonería, para quitarle ese halo de secreto y acercar a la sociedad?
Bien, yo llevo ya 8 años con el mismo sentido de intentar hacer que la masonería salga a la sociedad, que tenga una visibilidad, que tenga una presencia. La verdad es que ha sido bastante difícil conseguirlo. Creo, a pesar de todos los problemas que han surgido, pues que lo estamos consiguiendo, pero hay que seguir empeñados en que haya una normalización de las relaciones entre la masonería y la sociedad española. Para mí eso es absolutamente fundamental. Siempre pensamos en que la masonería hay que indemnizarle por todo lo que le ha pasado, por los perjuicios, por la persecución del pasado. Yo creo que no hay dinero suficiente para pagar eso. Lo que a mí me interesa realmente no es recibir dinero del Estado, que nos compensen, sino que haya un verdadero cambio en la imagen que la sociedad profana tiene de la masonería. Y eso para mí es importante. Cuando consigamos eso, habremos cambiado completamente el chip de la mentalidad de la sociedad española.
Sois una organización muy importante, con mucha influencia en la sociedad. Vuestras posiciones son importantes, son las personas que están en la masonería o han estado, han tenido un poder bastante efectivo, y me gustaría pues comentar un poquito los pálpitos de lo que está pasando en el mundo y saber tu opinión, la opinión de la masonería. ¿Te parece?
Bueno, yo te contestaré en lo que sea. Ahora bien, te digo, Bruno, que no hemos tenido, por lo menos hace años, esa influencia en la sociedad de la que estás hablando. Ojalá la tuviéramos, la misma influencia que tenía la masonería hace 200 años, pero no, hoy día no la tenemos.
Y si tuvierais esa influencia de hace 200 años o de cuando sea, por ejemplo, ¿cuál sería la reacción de la masonería, la tuya particular y la de todo el grupo, por ejemplo, ante cosas tan terribles, tan importantes para la sociedad y que han movido tanto a la gente, como por ejemplo la sentencia sobre la manada, en donde se describen una serie de hechos y los jueces han considerado que no es violación? ¿Qué piensa la masonería de la manada, de la sentencia?
Bueno, vamos a ver. La masonería no habla ni de política ni de religión. Permíteme, en el término política, añadir el tema de la manada. Yo te puedo dar mi opinión personal, que sería más como la de abogado que de Óscar de Alfonso, gran maestro, porque la Gran Logia de España...
Dime tu opinión como abogado.
Como Gran Logia de España es evidente que no puedo darla, porque la institución masónica no tiene nada que decir en eso. Sí me consta que ha habido otras...
¿No tiene nada que decir en algo tan importante?
No.
Me vas a perdonar, pero no es una forma buena de acercarse a la sociedad.
Bueno,
porque hay unos palpitos muy importantes con ese tema.
Estoy de acuerdo, pero te digo, Bruno, la masonería, para que perdure, y lleva ya 1000 años, y esperamos que dure otros 1000 años más como mínimo, una de las razones por las que ha durado tanto es porque se ha mostrado ajena a todas las cuestiones políticas, a todas las cuestiones religiosas. Religiosas hoy día no se entiende
pero
bien.
Gracias pero gracias a la masonería, por ejemplo, se vota. Por ejemplo, gracias a la masonería se han acabado con muchas guerras, gracias a la masonería se ha acabado con mucha intolerancia. Deberíamos en decir, gracias a la masonería, puntos suspensivos, la sentencia de la manada. Esos puntos suspensivos que ponemos.
Vamos a ver, no te puedo hablar como gran maestro. Yo solo te puedo hablar como Óscar de Alfonso, abogado, que llevo ya 27 años ejerciendo la abogacía y además especialista en derecho penal. Respecto a la manada, tengo una única manifestación, que es el absoluto respeto. Yo creo que ha sido una, y lo digo personalmente, como opinión particular, ha sido una exageración todo lo que ha ocurrido con las manifestaciones y demás. Las sentencias son sentencias. El Estado del Derecho, la democracia en sí, está basada en la separación de poderes. Y el Poder Judicial es un poder. Y hay que respetar sus decisiones. Consideremos que estén equivocadas o no. ¿Por qué? Porque existen mecanismos dentro de la ley para poder recurrir a otros tribunales superiores y que puedan decidir de una manera clara y rotunda y, sobre todo, firme. Yo creo que la sentencia de la manada trae un tema a colación muy difícil, que es el tema de los abusos sexuales. No es fácil que tres personas, que son los miembros del tribunal, decidan sobre algo que no han visto, ni han oído, ni han estado presentes.
Pero puede tener una posición sobre un asunto tan importante y
no la pueden tener.
Yo creo que trasciende a la responsabilidad de derecho. Que trasciende, estamos hablando de los derechos de las personas, de los derechos humanos, y en este caso de los derechos de la mujer, que por cierto, en la gran logia que tú presides, en la más importante de España, no puede entrar ninguna, porque no se puede ser masona en la gran logia de España.
Ahí quiero entrar yo, porque en realidad, claro, se supone que antes decías que quieres conectar con la sociedad, que los masones, sobre todo la logia vuestra, tiene que ser pues del siglo XXI, tiene que ser moderna, tiene que ser una logia que ha evolucionado. Y claro, hoy por hoy se pega contra la pared que las mujeres no puedan estar, y no me vale que haya logias femeninas. Es que no, o sea, lo normal y lo que se normalice es que la mujer pueda tener acceso a esa logia masculina, igual que el hombre puede tener también acceso a esa logia femenina. Eso sería lo puntual, lo moderno, lo del siglo XXI, lo que está es totalmente de acuerdo cómo está la sociedad y la demanda de la sociedad. Y lo que hablábamos antes de lo de la manada en la sentencia, ahí también es muy importante, porque con los abusos o la violación, hace poco salía también una noticia de una mujer que había abusado de su sobrino de 15 años. Pues es que estamos en las mismas. En ese tipo de cosas, a lo mejor es cierto, y todos estamos de acuerdo que hay que respetar las leyes, pero las leyes están para cambiarlas, y para cambiarlas para mejor. Entonces estamos un poquito obsoletos. A ver, Óscar, ¿cómo se puede modernizar todo esto?
Bueno, Silvia, Bruno, me habéis hecho un pase de Verónica.
Tremendo,
así, total de la manada.
Oye, que por cierto, la ley.
Me estás haciendo otro pase, Bruno, ¿eh? A ver.
La ley también.
A ver, que conteste.
Sí, pero es que hay varios miles de masones que murieron durante la dictadura en España como consecuencia de la ley, y fueron juzgados y condenados en orden a la ley. Y evidentemente eso no estaba bien, y
no.
Muristeis miles de masones. Sí. Tampoco eso es justo, pues
bueno, tampoco es justo. Yo no he hablado de la ley, y además cualquier estudiante de primero de derecho, por lo menos en mi época, está claro que el derecho positivo no significa la justicia, la ley no significa que sea justa.
Claro, porque la masonería siempre ha defendido la justicia por encima de la
correcto,
ley.
Correcto, claro. Hitler fue elegido canciller de Alemania democráticamente, o sea, de acuerdo con la ley. Otra cosa es que se utiliza la ley para otros fines perversos. Por lo tanto, ley igual a justicia no es así. O sea, claro. También se persiguieron a los judíos de acuerdo con una ley, no significa que eso fuera correcto. Para eso hubo la Declaración de Derechos Humanos, que por cierto ahí participaron masones. Pero bueno, es que ahora mismo ya no sé qué responder, si a la manada, a la persecución,
¿o qué? Ese es el caso concreto, que es una demostración de una realidad, o sea, pero ese caso concreto nos hace pensar que hay un 50% de la sociedad que no tiene los mismos derechos que el otro 50%.
Yo te voy a explicar el tema.
Los que mandan son hombres, y las que están oprimidas son mujeres. A las mujeres no se les deja entrar ahora a la masonería. Yo es que esa es la de cosas.
Vamos a hablar por partes, por favor.
Primero la actualidad y luego nos
okay,
vamos
manada,
al pasado.
Vamos a ver, manada. Os hablo como Óscar Alfonso, abogado. Me habéis cortado, os iba a decir que es muy difícil para tres personas que no han estado presentes en un hecho juzgarlos. Pero para eso hay testigos, para eso hay pruebas, para eso hay médicos forenses, para eso hay policías, para eso hay demás. Entonces ellos se hacen una composición del lugar y construye una verdad de justicia, la que ellos consideran que es verdad. Y lo hacen, y estoy absolutamente convencido de ello, que lo hacen con toda la buena fe. O sea, un magistrado de derechas o de izquierdas, machista o no machista, ¿puede hacer justicia? Por supuesto que sí, porque abandona, deja de lado sus propias opiniones para concentrarse en lo que son las pruebas. Y si las pruebas ellos consideran que son afirmativas, negativas o lo que sea, pues eso hay que respetarlo. Porque para eso está la democracia, para eso está el Estado de Derecho, para eso le decimos, ustedes jueces, júzguennos. Lo que no podemos hacer es hacer juicios de valor en manifestaciones en donde la gente no ha escuchado una transcripción siquiera de unos interrogatorios de ningún testigo y ya toman una posición. Eso es lo que yo me revelo como jurista. Y ya está, no digo que la sentencia esté bien mal, yo simplemente digo, confío en ellos. Y confío porque son jueces, porque han pasado por una posición, porque están bien preparados y porque confío en que esta gente lo ha intentado hacer bien.
Pero vamos a hablar, evidentemente es tu posición, pero vamos a hablar de la masonería.
Ala,
¿por qué no adelante. Se puede ser masona?
Bueno, vamos a ver, masona se puede ser, por supuesto que sí.
No, en tu logia.
Ah, ahí está. Ahí, ya veo que habéis venido aquí con los tridentes. Bueno, el tema es...
Hemos venido con los manteles puestos.
En definitiva, sí que se puede ser masona en masonería. Ahora, nosotros somos una orden exclusivamente masculina. ¿Por qué? Porque lo decidimos así, porque lo aceptamos así... Porque toda persona que viene a la Gran Logia de España se le explica que aquí se pide personas que sean hombres, es decir, una exclusividad masculina, y segundo, que sean creyentes. No admitimos tampoco ateos ni agnósticos, que sean creyentes. Creyentes en lo que quieran, pero creyentes. Entonces, ¿significa que nosotros tenemos el marchamo de que nuestra masonería es la mejor, la perfecta, la única? No. Hay otras masonerías, como por ejemplo la femenina, que lo siento mucho, Silvia, pero...
Sí, pero eso es como diferenciar entre curas y monjas. No, que den todas en misa y que den todos en misa y que estén todos en la masonería. Yo creo que es un trabajo que tenéis que hacer ahora, mira, para acercaros a la sociedad, nosotros, ahora que queréis romper esas barreras y daros a conocer.
Nosotros seguimos una serie de tradiciones. Y la seguimos libremente, a nadie se le obliga. En el derecho español, y además está recogido por el Supremo y el Constitucional, y aquí sale el abogado que tengo dentro, hay una cosa que se llama derecho de asociación. Cualquiera puede meterse en donde quiera. Y si queremos hacer una asociación, imagínate nosotros tres, gente de 1,80 m con pelo oscuro y rizado, pues podemos hacerlo. ¿Y por qué no podemos tener una asociación exclusivamente masculina? ¿O por qué no puede existir una femenina? ¿O por qué no puede existir una mixta, que también existe
eso
una mixta?
Eso te iba a decir, que hoy por hoy, ¿qué hay más? ¿Logias mixtas? ¿Logias masculinas? ¿Logias femeninas? Imagino
logias
que serán logias masculinas.
Logias masculinas, por eso... exclusivamente masculinas, y estamos muy orgullosos de representar de toda la masonería que hay, de todos los masones, hombres, mujeres, que hay en España, el 80%+ lo representa la Gran Logia de España.
Óscar, precisamente en la Gran Logia de España, vamos un poco a aligerar un poquito el término, pero si fueras un periodista radiofónico, tuvieras que explicar cómo fue vuestro último rito, tenida, así se llaman las reuniones de los masones. Si se tuviera que describir, el último en el que has estado y en el que, insisto, es representante, el número uno de la logia más importante de España. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido?
Mira, el último ha sido y he estado en varios sitios, he estado en Bolivia, he estado en Italia, pero quiero recordar el último, que fue la tenida magna de la Gran Asamblea, donde se me eligió a mí como Gran Maestro por tercera vez. Y la verdad es que lo recuerdo pues con emoción, evidentemente, con mucho cariño, sonriendo y con... los hermanos pues abrazándome y felicitándome. La verdad es que fue un, un momento pues importante para mí y que no se puede olvidar.
Pero fue totalmente secreta, porque ponéis incluso unas vestimentas, unos símbolos especiales que demuestran, pues aquí se junta la masonería, ¿no? Y tenéis unos lugares especiales para hacerlo.
Bueno, en este caso fue un hotel, creo que se llama Avenida América, si mal no recuerdo, aquí en Madrid. O sea, no es que tengamos unos sitios especiales. Lo bueno que tiene la masonería es que los templos donde nos reunimos puede ser cualquier sitio, desde un garaje hasta un almacén de patatas, hasta un hotel o cualquier otro sitio, o incluso aquí. Nosotros sí que llevamos una vestimenta especial, llevamos un traje chaqueta negro, camisa blanca, corbata oscura, zapatos negros, y luego llevamos los que son los mandiles y los guantes blancos. Los guantes blancos, símbolo de pureza, y los mandiles, pues es cada uno demuestra el rango o la condición de masón.
Desde hace mucho tiempo se ha especulado sobre la relación de la masonería con el poder político. ¿Es esto cierto? ¿Existe esa vinculación?
Yo te hablo de la masonería actual, de la de a partir del año 1982. No hay ningún vínculo entre masonería y política. No lo hay. Así de claro. No. Nosotros no hablamos de política ni de religión precisamente porque lo que nos interesa es la armonía. La armonía dentro de nuestras tenidas, dentro de nuestras logias, dentro de nuestra gente. Entonces, todo aquello, sobre todo la política, ahora la religión ya no tanto, pero hace 300 años la religión era un problema. Pero hoy día la política es un problema. Entonces, ese tema se deja fuera. Como institución, ¿cada uno tiene sus ideas? Por supuesto. ¿Cada uno pertenece a un político? Por supuesto. ¿Cada uno vota a quien le dé la gana? Por supuesto. Pero bueno, yo tengo mis ideas políticas y todo el mundo en la logia las conoce. ¿Alguna vez yo he traspasado esas ideas mías personales a la institución? Pues nunca. Siempre he sido absolutamente prudente, siempre he sido absolutamente de decir, bueno, dejemos esto, y lo que importa aquí es la institución, lo que importa es la generalidad de las personas.
¿Y como institución qué os interesa más? ¿Coger e ir a por algún miembro para captar y que sea que forme parte de vuestra logia? ¿O se puede perfectamente otra persona que sea un neófito acercarse a la logia?
Acabas de decir una palabra horrible, que es la de captar.
Bueno.
Es que a mí la de captar me suena muy, muy sectario. Vamos a ver, nosotros no captamos a nadie. No buscamos a nadie. El proselitismo en masonería está prohibido. Eso de ir con manga corta y una corbata y camisa blanca por las puertas, ya sabéis a lo que me refiero, nosotros no lo hacemos. Nosotros nos esperamos. Y aquellas personas que, por curiosidad, por interés, por lo que sea, se acercan a nuestras puertas, les abrimos y vemos qué tal es. Te digo una cosa, el 50% de los candidatos que quieren entrar, no entran.
Escuchamos, si te parece, las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después seguimos hablando contigo de poder, de política, de cosas ocultas, de la masonería en general. Hasta ahora, Óscar. Era un poco desmitificada, ¿no?, la masonería. Y ojo que estamos hablando con la persona más importante dentro de la masonería en España, con el gran maestre de la principal orden en nuestro país. Escuchamos las noticias y después continuamos con él.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
A las 4 de la madrugada estamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Almohadilla Rosa Vientos 20, nuestra etiqueta en Twitter. Y nos dice María: buenas noches, el gran maestre, bastante decepcionante, ha dado una respuesta que ya ha pintado su cuerpo entero. Bueno, pues y lo que queda, insistimos, es el hombre más importante de la masonería en España y se está quedando, bueno, muchos comentarios y cada uno puede hacer el que quiera sobre la masonería en nuestro país. Parece que la masonería ha dejado de ser lo que era. Atención a esta hora del programa, vamos a estar unos minutos más con Óscar de Alfonso y después una confesión, un testimonio espectacular. Un hombre que estuvo durante muchos años como espía e infiltrado en la banda terrorista ETA.
La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa.
Estamos hablando con el número uno de la masonería en España, con el hombre que ha sido elegido gran maestro de la Gran Logia de Oriente en nuestro país, con Óscar de Alfonso. Óscar, escuchamos, hemos escuchado las noticias y muchas cosas que comentar contigo. Antes, Óscar, nos comentabas lo de los vínculos de la política con la masonería. Yo no sé ahora, ¿no? Pero antiguamente, cuando se revisa un poquito la historia, se descubre que gran parte de los presidentes de Estados Unidos pertenecieron, cada uno a su logia, pero pertenecieron a la masonería. Había una persona que sabe, posiblemente Ferrer Benimeli, en Zaragoza, que posiblemente es el que más sabe de la masonería en España, era el que más sabe de la masonería en España, y me contaba que en la República, en la Segunda República, que hubo tantos presidentes, unos se miraban a otros ahí en el Congreso porque eran masones los de un partido y los de otro. Eran rivales, pero eran masones, y la masonería ha estado siempre vinculado a los cargos políticos. No digo que haya hecho política, pero sí ha sido importante porque la masonería quiere cambiar ciertas cosas y bueno, pues es lógico que antes o después lleguen al mundo de la política, ¿no?
Sí, bueno, tú también has mencionado un término que es el de historia. La historia está repleta de hechos. Los hechos no hay que negarlos, que en el Parlamento de la Segunda República un tercio de los diputados fueran masones, pues eso es verdad. En el Parlamento Europeo también hay un gran grupo en estos momentos de masones. En Italia y en otros países también. En España no lo hay. En España ha habido algunos masones que han sido políticos, que han estado ejerciendo, que han llegado a ministros, pero bueno, no es lo normal en estos momentos. ¿Debemos de juzgar a la masonería de hoy, del 2018, en base a la masonería de 1934? Pues yo qué sé. Yo no me parece tampoco algo muy razonable. Es como si pudiéramos comparar la iglesia de hoy con la iglesia de hace 200 años. Sí que históricamente hubo efectivamente una interrelación muy profunda. Yo creo que eso fue malo. Yo creo que fue malo para la masonería, porque la política es una ola que va y viene. Unas veces estás arriba, otras veces estás abajo. Pero la masonería debe de permanecer.
Es la política, te digo, no entendida como partidos, sino como sociedad y como pulsaciones de la sociedad, como la vida en común, la vida de la polis, la vida de la gente. Bueno, está. No hablo de partidos políticos ni de ideas.
Ojalá la política fuera como tú dices, esa polis griega, que hubiera un bien común, esa república, esa res pública platónica, pero es que hoy lo que vemos pues está muy alejado de la res pública platónica. Pero bueno, nosotros, ya te digo, como institución no nos metemos en ese tema. Por supuesto que a los masones, como personas normales y corrientes, les gustan unas cosas y otras, pero no tomamos nunca partido por nadie. Y eso es bueno. Yo creo que eso es bueno, que seamos apolíticos, que estemos ajenos a este tema y que estas historias... Vamos a ver, por supuesto que la masonería va por el progreso de la sociedad, por supuesto que la masonería defiende la democracia, la libertad, igualdad, fraternidad, por supuesto que sí. Pero desde el punto de vista político hay que dejarle a los protagonistas políticos, partidos, sindicatos, etcétera, que hagan su trabajo. La masonería no tiene por qué ir. Ahora bien, la masonería tiene que estar callada, tiene que estar pusilánime, tiene que estar vacía de opinión. No, la masonería tiene una opinión y siempre será en favor del ser humano. Eso lo tengamos clarísimo.
Has avalado, y por lo que has mencionado, entiendo y sobreentiendo. Una cosa es la historia, que la historia dice que sí, pero tradicionalmente la masonería, los masones, algunos masones que están en la masonería, han pertenecido al Partido Socialista, en nuestro caso el Obrero Español. Ahora mismo que ha salido esta semana el CIS, la masonería, ¿en qué partido ve sus ideales? ¿Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos? Cualquiera puede ganar, y queremos saber cuál es un poco la opinión de la masonería.
Sí, qué malo eres, Bruno. Qué malo. Vamos a ver, con todo cariño. Te contesto por el final. La masonería no ve en ningún partido sus ideales. No lo ve.
No, he mencionado cuatro, hay muchos
bueno,
más.
Te
¿no?
puedo, bueno, pues aunque me menciones 28.430, no. La masonería no ve ideales en ningún partido político. Que algún partido político coincida alguna vez en algún tema con la masonería, pues ¿quién no quiere el progreso? ¿Qué partido no quiere el progreso? ¿Qué partido no quiere la libertad? ¿Qué partido no quiere la fraternidad, la igualdad? Todos lo quieren, por supuesto que sí, y me parece bien. Lo que tú has mencionado de que hubo en la historia del Partido Socialista es que masones había en todos lados. En todos los lados, en el Partido Socialista, en Esquerra Republicana, te hablo de históricamente de antes
no
de la guerra.
Independencia.
Bueno,
¿no?
bueno, eso también. Oye, tenemos hermanos en la Gran Logia de España que tienen una ideología independentista que hay que respetar. Yo lo que pido a un masón es que si él es independentista, defienda su postura de una manera democrática, no de una manera ilegal, sino democrática. De todas maneras, ya te digo, cada uno opina lo que tiene que opinar. Y yo lo único que tenemos que hacer en la masonería es respetar las diversas opciones políticas que existen.
¿Y la masonería es progresista o es conservadora?
Bueno, nosotros somos
ahora,
los masones.
Antiguamente sí. Ha sido, lo tengo clarísimo, progresista. Lo tengo clarísimo, pero ahora tengo mis dudas.
La masonería es simplemente un reflejo de la sociedad en que vivimos. Entonces, ¿hay masones conservadores? Por supuesto que sí. ¿Hay masones de izquierdas? Por supuesto que sí. De todos los partidos. Tú me dices, ¿hay masones en el partido nazi? Pues no puede haberlo. Yo no, tampoco he visto en ningún partido que apoye el terrorismo a masones, la verdad, no lo he visto. Pero en lo que es el espectro democrático de los partidos, hay de todo. La mayoría, pues no me atrevo a decirlo, pero yo creo que habrá un 50% de derechas y un 50% de izquierdas. Estoy seguro, porque somos un reflejo de la sociedad española, en todo lo bueno y en todo lo malo.
Bueno, ¿y qué hay de cierto que siempre sabes que se comenta que Franco tenía mucha manía a los masones porque intentó entrar a ser masón en dos ocasiones, su hermano lo fue y él fue rechazado? Incluso he leído hace poquito que incluso tuvo la posibilidad de entrar y que al final no quiso o algo así. ¿Por qué esa fijación contra los masones? ¿Por qué ese odio histórico que además os ha hecho estar estigmatizados de cara a la
Correcto.
Sociedad? Porque se piensa que ser masón es casi algo malo en vez de
satánico.
Algo bueno.
Bueno, Silvia, la verdad es que efectivamente, esto que has mencionado de Franco, mira, no hay prueba, no hay ninguna prueba clara de que eso sea cierto. Pero hay rumores y por lo tanto hay que tomarlo como lo que son rumores, ideas, puede ser mitos, no lo sé. Pero sí, efectivamente, se ha dicho, yo lo he escuchado varias veces, de que Francisco, quiso entrar en las logias de Larache, en Marruecos, donde había muchísimas logias de militares españoles. Y bueno, parece ser que incluso en la logia donde estaba Ramón, su hermano, pues intentó entrar y que recibió bolas negras, que fue rechazado. Lo que es un dato que sí te puedo asegurar y que es verídico y cierto es que Ramón Franco, su hermano, fue masón. Y que parece ser que su padre también fue masón. Entonces, esta persecución de una manera exacerbada contra la masonería fue por razones personales, políticas, yo creo que fue una mezcla de todo. Yo creo que fue por el odio que tenía y también porque era interesante en aquellos tiempos pues hablar de la famosa quinta columna. Pues estos comunistas, estos masones, que son igual que nosotros, pero están luchando inadvertidamente aquí en la quinta columna contra tal, tal, tal. Entonces yo creo que fue más razones políticas que otra cosa. Pero bueno, esa es mi opinión. Creo, Silvia, que nunca lo sabremos. Pero sí que Ramón Franco, su hermano, lo fue. Fíjate, y nunca le pasó nada. Y su padre, yo no lo aseguraría al 100%, pero bueno, ¿cuándo se asegura? Cuando tenemos el documento. O sea, porque para eso tenemos que ser muy historiadores. O sea, si no tenemos el documento, lo demás son tonterías. Bueno, pues o el documento o algo que realmente refleje la pertenencia a la masonería, no simplemente un artículo de opinión. bueno, pues de su padre parece ser que lo era, pero no ha aparecido ese documento. Y bueno, veremos. De todas maneras, Franco, la verdad, nos quiso exterminar. ¿Lo consiguió? Pues no, estamos aquí. Y no, me
pues
alegro.
Mató a muchos.
Por supuesto que mató. Y a pesar de eso no lo consiguió. Porque las ideas no mueren. Podemos morir las personas. Nos pueden asesinar, ejecutar en la pared de un cementerio. Eso está ahí, bien. Pero al final la idea queda, permanece. Y cuando tú quieres destrozar una idea, unos sentimientos, unos principios masónicos, tienes que exterminar a toda la humanidad. Y él no lo consiguió. Y me alegro que no lo consiguiera.
Pues fíjate que eso que dices, yo estoy completamente de acuerdo, porque la masonería ha representado una serie de ideales muy claros y muy rotundos, y precisamente Franco era todo lo contrario. Sin embargo, ahora se ve a los masones y está más cerca, lo siento, pero está más cerca de ese lado oscuro, que del lado progresista.
Ostras, Bruno, no es verdad, no es verdad. Lo niego. Se ha grabado, ¿verdad? No, lo niego. Vamos a ver, Bruno, no puedes decir eso.
Y por eso solo pueden entrar creyentes, y solo pueden entrar hombres.
En la Gran Logia de España. Sí. En la Gran Logia de España, que es la que yo represento. Hay otras obediencias masónicas donde pueden entrar no creyentes y pueden entrar mujeres, etcétera, etcétera. Ahora, los números son los números. La nuestra es la más numerosa, la más importante.
Y la más importante, y la que representa un poquito todo. No,
exacto. Aunque sea mirando en números. Sin desdeñar a las otras ni faltarles al respeto. Ahora bien, nosotros seguimos exactamente luchando por lo que hemos luchado durante 1000 años, que es la libertad del individuo. Puedes llamarlo de... Cada época lo llama de una manera, cada época le pone un epíteto, que si la Revolución Francesa, que si tal, que no sé cuál. Vamos a ver, al final es el individuo, es lo importante. Y seguimos así, y vamos a estar otros 1000 años. No puedo aceptar, Bruno, que digas que estamos al otro lado, porque no lo hemos estado. Que se nos vea menos, es verdad. Ahora llevamos 8 años intentando...
Sí, seguramente hay un problema de comunicación.
Estoy de acuerdo, pero cuidado. Silvia lo ha dicho, es que nos han estigmatizado. Si yo cuando le dije a mi madre que era masón, me dijo, pero tú te dedicas a quemar iglesias.
Pero tú estás loco, ¿no?
Me dijo, como pensando que su hijo se había vuelto loco. Pero eso es ignorancia, falta de información, y estar aquí en Onda Cero hablando sobre la masonería, pues es un paso importante en este tema.
Sin embargo, ¿qué diría tu madre, qué dirían tus compañeros masones, por ejemplo, en esos tiempos actuales? Y te han preguntado seguro que 200.000 veces sobre este tema, pero evidentemente lo tenemos que preguntar. Esa fotografía, ese tuit en Instagram en la que aparecías,
Bruno,
tú,
no me fastidies.
En Brasil, en una piscina, con una serie de personas, te lo estabas pasando muy bien. No parece la fotografía de un masón una fotografía progresista, ¿eh?
Esa fotografía me va a perseguir para
toda
mi
la
vida.
Pero es que te la hiciste tú y la colgaste tú.
Vamos a ver, no me la hice yo, la hizo el gran maestro de Goyas.
Sí.
Con todo el cariño que 3 personas estamos en un balneario de aguas termales, cuyo dueño era el que estaba a mi lado, y que se nos había dicho, bueno, como tenéis 7 días de trabajo intenso, un día lo vais a pasar aquí de relax. El error fue mío haberlo publicado.
El mensaje ahora mismo, en esta logia del siglo XXI, ¿sigue siendo el mismo que en origen? ¿O tenéis ahora mismo un mensaje diferente? Porque tendréis que captar también a la sociedad de hoy en día.
Sí, tenemos el mismo mensaje, Silvia. Absolutamente el mismo mensaje de hace 1000 años. El mismo. Lo que diferencia ahora de hace 1000 años es la forma en que lo tenemos que explicar. No es lo mismo la Biblia de Gutenberg, que es cuando empieza a ver la imprenta y que las cosas se explican de otra manera porque ya se pueden imprimir libros, que lo que había pasado antes, que todo era una tradición oral. Hoy tenemos internet, hoy tenemos el tema tecnológico, hoy tenemos que con un móvil estás conectado con todo, y tenemos que adaptarnos a esa situación y sabernos preguntar cómo podemos conectar con la sociedad. Y esa es la clave. El contenido de nuestro mensaje sigue siendo el mismo. Nuestros rituales siguen siendo los mismos que hace 500 años. Cambian muy poquito. Y sobre todo en el interior es lo mismo que hace 1000. O sea, Hace mil había un chaval que de 14 años que se le iniciaba dentro de la masonería. Y se le preguntaban, en definitiva, el cogollo del tema, se le preguntaba lo mismo que se pregunta ahora a una persona de 50 años profesional. Todo eso no ha cambiado, es la manera en que tenemos. Por eso la masonería tiene que reinventarse a sí misma, no en el contenido, sino en la forma de contactar con la sociedad.
Óscar de Alfonso, lo que sí que es el número uno de la masonería en España, es el gran maestro de la gran logia de España. Te damos las gracias por estar con nosotros. Perdón por alguna de esas preguntas
que había que hacer. Encantado.
Pero, bueno, pues te ponemos buena nota, ¿vale?
Y yo os animo a que abráis la mente y que recibáis a las mujeres que van a aportar en algún momento, cuando lo reflexionéis, muchísimas cosas buenas.
Estoy seguro, vamos a ver. Yo siempre digo que hay mujeres masonas que nos dan a los hombres 20.000 vueltas en todos los sentidos. Ahora bien, pides algo que sería destruir el ADN de la masonería regular, ortodoxa, que representa la Gran Logia.
Hay que ser modernos, Oscar. Hay que abrirse al siglo
XXI. Pero te digo otra cosa, Silvia. Si hemos estado mil años así, ¿por qué no vamos a estar otros mil años?
Es cuestión de elegir.
Efectivamente. Y como los candidatos eligen, se les explica que aquí es exclusivamente masculino, ellos tienen esa libertad de opinión y tienen esa libertad de elección. Por lo tanto, a nadie se le engaña. De todas maneras, acepto, Silvia, el desafío y me parece bien, porque es algo que siempre se me pregunta y siempre se me plantea.
Óscar, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
El masón más importante del país, el gran maestro de la gran logia de Oriente. La masonería ha hablado, pero poco ha dicho, en la Rosa dos Vientos, en el Círculo Secreto, con su representante más importante. Rosa, con almohadilla Rosa Vientos en 20, nos dice: Bruno, qué malo eres. No hablan de nada. José Ángeles señala: aunque, según dice, la masonería es un reflejo de la sociedad actual, tal vez no debería serlo, tal vez debería ser una utopía. Muchos hay comentarios, como almohadilla Rosa Vientos en 20, ya somos el trending topic, el número 5. La masonería ha quedado y está quedando en entredicho. Son estos, los habéis escuchado, pocos comentarios que hacer.
En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.
Y antes de ir con una historia importantísima, nuevas pistas para conocer cuál es la personaje oculto de esta semana.
Bueno, os recordamos que es una gran actriz que además destaca por otras actividades. Vivió en el piso que estaba sobre la librería que publicó Ulises de Joyce. Y aquí va nuestra segunda pista. ¿De quién estamos hablando? Si tuvo que huir del maltratador de su marido, Ashley Judd, Natalie Portman o Eddie Lamar. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos 20 decirnos quién de estas tres actrices puede ser el personaje de esta noche.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Materia Reservada 2.0.
Por supuesto, con Fernando Rada. Fernando, muy buenas.
Hola, otra vez, Bruno.
Hola,
¿qué tal?
Buenas.
Fernando, nos hablabas hace muy poquito de ese final de ETA. Lo anticipabas, contabas unos días antes. Luego se produjo la gran noticia, el final del terrorismo, el final de la banda terrorista ETA. Y estamos en un tiempo en el cual pues se pueden contar ciertas cosas y abrir corazones y experiencias.
Efectivamente, supuestamente la banda terrorista ETA hizo hace dos semanas una oficialización del fin de la lucha armada. A partir de ahí se abre, en teoría, los libros de tantas cosas que se han ocultado por unos motivos o por otros, ¿no? Y una de esas cosas que hoy vamos a intentar abrir algunas páginas ocultas de ese libro es cómo el servicio secreto llevó a cabo numerosísimas misiones para buscar ese final de ETA. Y una de esas misiones la protagonizó nuestro invitado de hoy, Juan Rando, ¿no?
Juan Rando ha estado en alguna ocasión ya con nosotros. Él es un prestigioso abogado penalista en Madrid, pero ha estado mucho tiempo en los servicios de inteligencia. Tienen otro nombre, pero nosotros podemos decir y todos nos van a entender. Juan es espía o ha sido espía. Juan, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Bruno. Buenas noches. Buenas noches, Silvia, Fernando.
Buenas noches. A mí me gustaría añadir dos
datos. Y muchas
cosas,
sí, cuéntanos.
Una, que él en realidad empezó su carrera como militar de unidades de élite, entre otras especialidades, por no alargarnos mucho, pero tiene un montón, está el especialista en desactivación de explosivos. Y esa carrera en esas unidades especiales fue lo que le llevó al servicio secreto a buscarle, para ficharle para la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, la OME, que viene a ser como la unidad, que yo siempre digo un poco en lenguaje popular, la unidad de los James Bond. Pero es que en esa unidad él fue el quien mandó la sección especial de agentes, que era la élite dentro de la élite. Él estuvo ahí, realizó un montón de trabajos, luego ya hemos conocido, nuestros oyentes lo saben, su participación activa en el golpe de Estado del 23F, buscando a esa conexión que encontró de la unidad en la que él trabajaba con los golpistas, y esa denuncia, ese investigarle, hizo que intentaran matarle varias veces, y luego hizo un montón de cosas que no conocemos, pero hay una de ellas que hizo poco tiempo después de esto, que es por la que hoy viene al estudio y que tiene que ver precisamente con ETA.
Con ETA, con el fin de ETA, han pasado de lo que nos vas a contar un silencio de 40 años que prácticamente no nos ha contado. Lo vas a contar por primera vez aquí, Juan. Es un privilegio y te tenemos que dar las gracias por lo que nos vas a contar, porque vas a contar algo que ocurrió después del 23F, en los años 80, y una de las misiones que tuviste como espía y que ahora vas a contar es meterte, infiltrarte dentro de ETA, ¿no?
Bueno, yo fui el primer hombre que fue destinado al País Vasco francés, en aquella época donde el Estado no había conseguido todavía implantar a nadie allí en aquella zona. Es decir, en lo que era el corazón del santuario de ETA.
Ahí fuiste como, vamos a contar y repasar un poquito la cronología de aquellos hechos. ¿Cómo sucedió? Porque ya había una serie de antecedentes, el lobo, que no ha oído hablar de lobo, pero eso generó una serie de antecedentes e información que se sabía, pero lo que se sabía no había sido suficiente para acabar con la banda terrorista ETA.
El servicio de inteligencia en aquella época no tenía a nadie, no tenía ninguna estructura permanente en el País Vasco francés, y además contábamos con la firme oposición entonces de los servicios de seguridad franceses. Es decir, nuestro problema era, además de la posibilidad de ser identificado e inmediatamente eliminado por ETA, los servicios franceses.
¿Y cómo fue la llegada? ¿Quién levantó el teléfono? ¿Quién te dijo, bueno, te vienes al País Vasco y lo que va a pasar va a ser una misión arriesgada?
Sí, sí. Yo, de hecho, es que lo que mi actividad en el servicio pues ha sido lo que podría denominarse un agente de campo. En aquella época, a principios del año 80, de la década de los 80, no vamos a fijar demasiado la cronología por razones de seguridad, pues se necesitaba una estructura permanente, pero con el problema de que teníamos la oposición tanto de los servicios de franceses como del entorno de ETA y de los propios miembros de la organización. Entonces se necesitaba alguien allí, y es lo que a mí me ofrecieron la posibilidad de... Me pidieron que me ofreciera voluntario y
Pero tú no te fuiste solo, ¿no? Te fuiste con una...
Me fui con otro compañero, que era, pues, por así decirlo, pues mi binomio de combate, un miembro de la Guardia Civil, que era el que me debía de apoyar y, bueno, me debía de ayudar.
Cuando tú llegas, ¿tienes algún tipo de operativo? Imagino que te dan algún piso para que te sitúes, pero ¿tienes allí ya algún contacto o tienes que empezar absolutamente de cero con tu compañero a hacer esos contactos?
No, no, Silvia, yo no tengo absolutamente nada. Yo tengo un pequeño coche, un Renault 5 TS con motor trucado que daba más potencia. Cargaba mi ropa y la de mi compañero y nuestros efectos personales en el coche y cruzamos la frontera y desembarcamos allí, nada más. Y a partir de ahí, pues buscar piso, buscar la forma de vida, en fin. Esto de todas formas lo habíamos hecho yo solo, había ido a algunos viajes previos y había ido preparando el terreno, pero desde luego... Allí llegamos con lo puesto y con una mano delante y otra detrás. Y, desde luego, sin ninguna información. Es muy importante resaltar que entonces el servicio no tenía la menor idea de qué era aquello. Y hay anécdotas que lo reflejan. Por ejemplo, llevaba meses allí cuando mi OR, el oficial de relación que yo tenía aquí, que me hacía... el enlace con el servicio, me dijo, oye, Juan, ¿sabes que esta tarde nos han dicho que hay una manifestación en París y tal? ¿Por qué no te das un salto y tal? Y le digo, Charlie, hay 800, casi 900 kilómetros de distancia desde aquí a allí. El salto es... Quiero decir con esto que el desconocimiento entonces de aquello era absoluto.
¿Cómo fue? ¿Qué es lo que hicisteis una vez que estabais ahí en el país vasco-francés? ¿Os plantasteis tú y tu compañero? Tenemos ahí que acercarnos a ellos, acercarnos a ETA. ¿Cómo fueron los primeros pasos para conseguir lo que después lograsteis?
Pues, como digo, acercándome primero pues a gente joven, en lo que entonces era gente progresista, gente revolucionaria...
Lo que se ha venido a llamar el entorno, ¿no?
El entorno, antes que el entorno, pues estas personas que se mueven en esos ambientes de violencia potencial, marginal, y a partir de ahí, pues yo tenía la certeza de que antes o después, pues me empezarían los contactos, como así fue.
¿Cómo reciben? ¿Ellos en un principio son un poquito recelosos o son abiertos en esos primeros contactos? Porque me imagino que estarían siempre un poco alerta, ¿no?
Pues mira, Silvia, me parece muy oportuna tu pregunta. Te voy a describir cómo recibían. Tenías, por ejemplo, en la ciudad donde yo estaba, que era una ciudad con clima primaveral y era el corazón, el epicentro del movimiento... Pues tenías a destacados terroristas llenos de sangre hasta la coronilla, que iban con un jersey fino y un Breno, que es una pistola checa de 16 tiros de un tamaño muy grande, debajo de ese jersey fino. Y que todo el mundo, incluso la gente en el bar, en un bar donde estuviera, en una cafetería no, pero sí bares o medio tugurios, todo el mundo notaba que esta persona llevaba un pistolón. Pero tú llegabas allí y a tomar una cerveza y lo primero que cualquiera de los que hubiera allí se acercaba a ti, te abrazaba, te saludaba como si fuera tu hermano o tu amigo más íntimo, te abrazaba y te aprovechaba naturalmente ese abrazo para cachearte de arriba abajo.
Fernando Rueda.
Tú no podías llevar nada, pero tú lo veías a ellos que pasaban en aquella sociedad completamente... eran invisibles para aquella sociedad entonces.
Fernando, te decía que la historia de Juan Rando, la que estamos empezando a escuchar, es una historia de película. Él no lo sabe, pero la suya, su vida, ha sido de película, ha sido una experiencia tremenda.
Sí, bueno, él sí lo sabe. Él lo sabe
Me refiero en el sentido de que, claro, que cómo no lo vas a ver, me refiero que quizá no lo valora como lo valora ahora mismo la gente y quienes lo escuchamos.
Sí, no, porque...
porque es un héroe, ¿eh? Hay que decir final... que gracias a gente como, como Juan se han conseguido muchas cosas.
Claro, porque ya, ahora ya te entiendo. Él claro, es que él es el que lo ha pasado y él es el que lo ha sabido. El problema es que la vida de un espía... como él, además, que estuvo tantos años en el servicio, bueno, pues es una vida llena de secretos, llena de no puedo contar nada, llena de no puedo decir nada, ¿no? Es decir, no, tanto que no puede, él no podía en aquel momento contar lo que él estaba viviendo, no se lo podía contar a nadie de su alrededor, pero es que pasaban los años y tampoco les podía seguir contando las otras misiones, con lo cual... yo creo que no hay nada tan tenso, tan desagradable que estar jugándote la vida o al menos pasándolo, con perdón, de puta pena y no poder compartirlo, porque muchas veces los sufrimientos que tenemos laboralmente, luego llegamos a casa, nos relajamos, nos tranquilizamos, pero todo ese tipo de cosas yo creo que Juan se ha convertido en un muro en el cual solamente el paso de los años le ha ido haciendo y abriendo ese muro. Hay un momento en ese momento en el que él estaba en el entorno de ETA y tal, en el cual él iba acompañado de lo ha llamado un binomio, el binomio de combate, me ha encantado esa definición, y el binomio de combate coge y se larga. Hablo por los momentos pésimos, ¿no? Es decir, uno está allí, es como su pareja, ¿no? Aunque sexualmente no lo sea, pero es como tu pareja, en la persona que confía. Y de repente tu pareja te abandona y te deja ahí tirado.
El binomio de combate es un concepto que viene del campo del curso de operaciones especiales, donde, como sabes, pues yo estuve tanto tiempo destinado. El binomio de combate es aquel que te defiende a ti antes, debe defenderte a ti antes que a él. Y su seguridad está precisamente en esa idea, en que él te defienda a ti antes que a él. De la misma manera que él está seguro de que tú le vas a defender a él antes que a ti. Bueno, tú has dicho algo que también me parece muy oportuno. Dices, vivir allí de puta pena. ¿Qué significa de esto en detalles concretos? Pues significa, por ejemplo, que nosotros vivíamos en un apartamento de una precariedad absoluta, absoluta, de los más baratos y de los más tirados que había en aquella ciudad, de los más baratos, con unos muebles absolutamente horrorosos, incómodos, es decir, lo peor de lo peor, pero no era bastante. Yo pasaba hambre allí, yo no tenía dinero. Ni mi compañero, yo era el que administraba, porque era el jefe de la misión, pero yo no tenía suficiente dinero para todos los días comer como debíamos comer. Entonces lo reducíamos, comíamos bastante precariamente y el fin de semana, el domingo o el sábado, el día que podíamos, íbamos a un supermercado francés y comíamos allí en el restaurante, pues comíamos un filetón, que era el día de que nos dábamos ese homenaje. El resto yo tenía que justificar y tenía, todo esto pertenecía al diseño de la operación que yo había hecho, nadie me lo imponía, pero yo sabía que mi seguridad dependía de esto. Pero yo pasaba hambre y mi compañero pasaba hambre, y después el resto. ¿Qué es el resto? Pues no vale vivir allí. Es que vivir allí, vivir en esa situación, supone padecer una tensión psicológica tan brutal, que se te va acumulando de un día a otro y cuentas los días por horas y cuentas las noches. Y mi compañero se ha despertado varias veces por la noche gritando. Y te desequilibra de tal manera que en algún momento pues tienes que parar, que fue lo que le ocurrió a él. Yo pedí que le pararan, vamos, yo preferí quedarme solo porque me ponía en gravísimo riesgo su conducta, que ya se había, por decirlo de alguna manera, se había desestabilizado. Por supuesto, no daré su nombre, pero además quiero decir que era un tío hecho y derecho. Hecho y derecho. Era un tío que había participado en trabajos y en misiones, tanto cuando lo hacía de uniforme dentro del cuerpo como en el servicio, muy importantes y muy duras. Pero en una situación continuada así, te rompe los nervios.
O sea, que el estrés era terrible.
Terrible. Preferí quedarme solo.
¿No hubo ninguna posibilidad de que te mandaran a otra persona como apoyo?
Pues he visto lo que me había sucedido con alguien que yo pensaba que yo estaba seguro de que iba a dar resultado. Yo no había sido capaz de prever el impacto que la vida, la continuidad tenía de aquel sistema de vida iba a tener en nosotros. Pues yo preferí quedarme solo y yo ya estaba, entonces ya estaba introducido, al menos yo ya oteaba los primeros contactos, y entonces preferí quedarme solo.
Cuando teníais que estar en contacto, comunicar vuestros avances a la gente en Madrid que llevaba el servicio secreto, ¿cómo lo hacíais?
Yo tenía un compañero aquí que era también de origen de Fuerzas Especiales, que era mi OR. Este OR es el que me transmitía las órdenes que yo debía recibir y es el que recibía mi información y la trasladaba a aquellas unidades del servicio que fueran concernidas o tuvieran que ver con lo que yo estaba adquiriendo. La información que yo estaba adquiriendo.
¿Pero la hacíais por teléfono? ¿Teníais buzones? ¿O cómo trasladabas tú esa información para que no detectara nadie de tu entorno que la estabas pasando?
Pues principalmente había un sistema de buzones que yo no quise apenas utilizar porque me parecía comprometido y prefería el teléfono.
¿Llamabas al teléfono?
Sí, prefería el teléfono porque yo sabía las medidas que tenía que adoptar para no ser identificado, y el teléfono me pareció el sistema más seguro y más operativo.
¿Hasta dónde llegaste? ¿Cuál fue la persona o los terroristas que hasta la misma cúpula prácticamente? Porque a los asesinos de ETA los conociste directamente, los tratasteis, ¿pudisteis hacer algo?
Sí, afortunadamente, pues creo que se hizo bastante en cuanto a la identificación de la organización y en cuanto a los planes y a las actividades de ellos, que es lo que nos interesaba a nosotros. Es decir, se buscaba, como siempre en el servicio de inteligencia, lo que se busca es una información estratégica, aquella que puede hacer... que puede controlar los movimientos a medio y largo plazo de la organización, no a corto plazo, que eso no solo no interesa, sino que es contraproducente incluso entrar en ellos, a medio y largo plazo, y que son los que tienden, además, los que con ellos puedes destruir esa organización, es lo que se ha conseguido.
¿Llegasteis a abortar alguna operación de ellos, de ETA? ¿Se llegó a abortar algún intento de asesinato?
Sí. Efectivamente, se hicieron operaciones, se neutralizaron pues operaciones previstas importantes, y otras pues no se pudieron neutralizar.
¿Y cuál fue tu tapadera para llegar a estar en el entorno de ETA y que no sospecharan de ti?
Yo era, como yo no podía ser vasco, no tenía acento, ni era fácil, me parecía que era arriesgado buscarme una cobertura en el País Vasco, yo era anarquista. Entonces, pues yo iba contra todo lo que es la organización de política de lo que fuera.
¿Y entraste en contacto con alguien muy del entorno de ETA para que no hubiese ningún problema, me imagino?
Con varias personas, sí, varias personas.
Y después, cuando volvías a casa, a esa casa que nos contabas, cuando ya no estaban delante, ¿qué pensabas sobre toda esa gente?
Primero,
porque supongo que habría muchos pensamientos, porque, ojo, esto que estamos contando no fueron 2 días, fueron 2 años, ¿no?
Sí.
Nada más y nada menos, son 2 años con sus días, sus noches,
durísimos.
Y tienen que ser muy duros, ¿no?
Sí, sí.
Y tiene que haber muchos momentos de soledad que piensas, bueno, ¿y este tipo por qué hace esto, no?
La soledad es aplastante. La soledad es aplastante y la vas sintiendo como una gran losa un techo de plomo que te va aplastando desde el primer día. Esto es así, no puede ser de otra manera, además. Bueno, se correspondía con lo que yo ya lo tenía previsto, que eso iba a ser así.
¿Y cómo fue el final de esta historia? Porque llega un momento que tienes que decir, o alguien dice, basta, esto se acabó. 2 años, insistimos, 2 años son 750 días prácticamente, con sus días y sus noches, que estuviste ahí, infiltrado en ETA, pero hubo un momento en que hay que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? No se puede estar toda la vida.
Bueno, hubo yo, en como ha dicho Fernando, yo me destaqué para la lucha contra el golpe del 23F y contra la trama golpista que montó aquel golpe de Estado y que en parte, en grandísima medida, estaba dentro del propio servicio de inteligencia. Y yo, aunque la lucha contra ETA pues era muy importante, pero hubo un momento en que el mando entendió que la lucha contra la involución era aún más importante, porque estábamos a punto de tener algún gran golpe sangriento que fuera ya irreversible. Y entonces, pues el jefe del área de involución pidió al director que me trajera para acá y que me para ayudarle. Y entonces, pues tuvimos que conceder, se concedió más prioridad a la posibilidad de que en España hubiera una involución que a continuar la lucha contra ETA, que por otra parte, pues yo ya había dejado algunas bases puestas como para que pudiera ser continuada por otros compañeros, no en mi puesto, pero sí en los, podríamos decir, en las ramas en las que yo consideraba o había detectado que eran de utilidad.
Hace un par de años le hicimos una entrevista a Mikel Ejarza del Lobo y le hice una pregunta que ahora te voy a volver a hacer. Es realmente la pregunta más seria de todas. ¿Es verdad que cuando uno está en esas situaciones tan tensas se liga mucho?
Bueno, se sobrevive. Se sobrevive como se puede. Se sobrevive como se puede.
¿Pero tú ligaste mucho o no en esos 2 años?
Yo,
te ha pasado 40,
hay
ya
que
se
acercarse
fue.
Mucho a la gente y las 24 horas no se está en los malos, aunque se esté con ellos, pasan cosas, ¿no?
No, y que sabemos que muchas veces los espías pues tienen de cobertura parejas para que no haya ninguna sospecha y ningún problema.
No, pero Fernando no decía de cobertura.
Bueno, de cobertura y no cobertura, de las dos cosas.
Pues sí, efectivamente se mantienen relaciones intensas.
Porque se conoce a gente, es normal, porque se conoce a gente, se trata y bueno, pueden pasar cosas e incluso ya no llegar, pero encuentras a gente que dices, bueno, tengo una conversación normal con esa persona y puedo pasar conversando horas con esa persona. Lo que pasa que esa persona después coge una pistola y mete un tiro en la nuca.
Las conversaciones que podía yo tener allí con cualquiera, nunca eran normales. Y yo, desde el principio, tuve claro que nunca podría tener una conversación normal con nadie. Dicho esto, pues efectivamente, sí, yo mantuve relaciones intensas con chicas, algunas más cercanas al núcleo de la organización y otras más distantes, que eran necesarias tanto para ellas como para mí, porque con independencia de que no pudieras de ninguna manera dar la menor pista y de que estuvieras actuando, pero la relación afectiva era imprescindible, porque allí estabas en la soledad más absoluta. Estabas como, además de ser la soledad más absoluta, es que no tenías la menor idea de cuándo iba a terminar aquello. Entonces, en esa soledad, pues se necesita afecto y sí, claro.
Y en esas conversaciones que dices que no eran normales, desde tu papel de anarquista, imagino que habláis de la situación, de lo que estaba pasando, ¿ellos eran exageradamente revolucionarios? ¿Te comentaban alguna cosa a las claras? ¿Te la decían a las claras o eran bastante cautos?
No. Vamos a ver. Ellos, formación, allí podríamos distinguir dos grupos de personas. Los que estaban de sangre y de hasta la coronilla, que eran gente que era totalmente irrecuperable, porque ya para justificarse, autojustificarse, necesitaban cada vez ir a más, y los que venían, o los que se acercaban a estos por la aureola de héroes que tenían, de libertadores del País Vasco, de revolucionarios, de la patria vasca y todo esto, y que venían como creyendo que iban a hacer, pues iban a un videojuego, pero que en la realidad, y como además sabían de la impunidad que gozaban allí entonces en el País Vasco francés, y de incluso después en sus actuaciones aquí en España, porque era el tiro en la nuca o era el explosivo detonado a distancia, pues era una cosa como muy, para ellos la veían como muy, como sin peligro alguno, y de hecho es a partir de que nosotros penetramos y conseguimos instalar una estructura permanente en el País Vasco francés, cuando nuestras fuerzas de seguridad empiezan a propinar los grandes golpes estratégicos a la organización, que ya no se trataba de un comando que se encontraba, que había metido la pata y se había descubierto, o de un terrorista que cuando iba huyendo se encontraba con un policía de frente, no. Ya se trataba de las grandes actuaciones para desmontar aquella organización terrorista. Quiero decir, porque también al hilo de esto, que esa organización y esa infraestructura que tenía, yo no la doy por desmontada, como antes se ha dicho, que esto ya lo dije hace un año cuando hicieron el otro paripé, y me parece interesante que saquemos aquí el tema, porque esta organización ha hecho una declaración de intenciones, hace un año y pico hizo otra declaración de intenciones, esta ha ido avanzando un poco más, pero lo que es la sustancia de aquel grupo terrorista no la hemos visto aparecer, Esa sustancia, que es esas armas, ese dinero, probablemente la gran mayoría de lo que está gastado, pero esas armas, esos explosivos, esos no los hemos visto aparecer, Y hay que tomar muy en serio esto. Estamos viendo aparecer armas que no son armas propias de una organización terrorista, estamos viendo aparecer escopetas, estamos viendo aparecer revólveres, que no son propios de una organización terrorista, pero no estamos viendo aparecer los fusiles de asalto, los subfusiles o metralletas, las pistolas automáticas, nada más que las que son chatarra, y el resto no.
La historia, Fernando Rueda, de Juan Rando, un espía que llegó a la banda terrorista ETA, que se infiltró, que estuvo allí durante dos años, ahora ha roto su silencio, es una historia, Fernando, espectacular y que encoge el corazón,
Sí, sobre todo porque te das cuenta de por qué ahora mismo que se ha convertido en un abogado penalista en Madrid, que trabaja en toda España, ¿por qué la gente acude a él, no? Acude a él porque es una especie de abogado, si me permites, extraño, que al mismo tiempo que te defiende, al mismo tiempo investiga si hace falta sobre el terreno.
Porque ha conocido de cerca a los malos también.
Pero precisamente claro. Porque se ha pasado la vida haciendo campo.
En la cuerda floja,
cuando intentaron matarle en el 23F, y luego en otras muchas historias, en otras muchas
cosas en África, en Oriente Medio, en Europa, en los cuales estuvo persiguiendo otras cosas, otras ramificaciones internacionales de ETA por fuera y tal, bueno, que le vamos a traer cada 6 meses y iremos avanzando.
Y pero tenemos que estar muy agradecidos a personas como él que han arriesgado su vida por nosotros.
Sin duda, porque al final lo que pasa es que a veces ese silencio en el que muchas veces se amparan los servicios secretos con el paso de los años es un silencio que no debería permitir el reconocimiento a las personas que se la han jugado, que han dado la vida por España y que, no digo ya el reconocimiento monetario, pero al menos sí que esto está en manos de cualquier Estado, el reconocimiento público a esa labor, ¿no?
Quiero decir que, y es importante, yo no cobraba ningún plus por estar en el País Vasco francés. A mí el mismo sueldo que yo había estado cobrando aquí, me lo ingresaban para vivir mi familia que había quedado. Pero yo no cobraba ningún plus, nunca. Además pasaba hambre, como he dicho, nuestra casa no tenía calefacción y en invierno pasábamos frío y las condiciones de trabajo allí eran durísimas, porque era mantener una cobertura durante gran parte de la jornada y después de esa cobertura tenías que hacer el resto de las labores. Y esto fue lo que hice, fue cumplir con mi deber, cumplir con el compromiso que yo había adquirido como militar y cuando ingresé en el servicio. Pero no me considero que sea un exceso. Otros compañeros míos seguramente lo habrían hecho si hubieran tenido la oportunidad. Esto es así. Y ahora también quiero decir, es importante que la sociedad comprenda el trabajo del servicio de inteligencia. Es muy importante, porque son misiones en las que nosotros, los hombres y mujeres del servicio de inteligencia, se arriesga la vida. Y en el fondo, porque dando esta descripción que hemos dado aquí, que yo he dado aquí, respondiendo a vuestras palabras, a vuestras preguntas, que han sido todas oportunísimas, yo no he revelado, si os dais cuenta, cuando volváis a oír el programa, no revelo ningún secreto. Solo estoy describiendo la labor que se hizo, que me parece importante que la sociedad la conozca.
Fíjate, tampoco voy a desvelar yo ningún secreto si ahora digo que el 100% de nuestros oyentes están agradecidos por todo lo que hiciste, por tu labor y por tu trabajo, como nosotros estamos, porque lo hayas contado, pero todos están agradecidos porque dieras todo lo mejor de ti por la vida de todos, por la vida de los españoles.
Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Silvia, Fernando. Muchas gracias.
Gracias a ti siempre.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Último tramo en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener en esta hora Javier Sevillano contándonos señales del fin del mundo. También vamos a escuchar, hablando de Egipto, a Ana María Vázquez Ois en los Juicios a la Historia. Vamos a conocer con David Zurdo experimentos que él ha realizado con plantas. Y dentro de unos instantes estamos con Marta Flitz en nuestros encuentros cercanos. Pero antes vamos a ir resolviendo la incógnita de esta noche, el personaje oculto. ¿Personaje que era, Silvia Casasola?
¡Ah! ¿Quién puede ser de estas tres estupendas, magníficas actrices? Bueno, ellas desde luego son un auténtico ejemplo. Por ejemplo, mira, Ashley Judd lucha contra el tráfico de personas y el trabajo esclavo, y además ha hecho campaña con el asunto del Me Too, así que ha sido una de las que salía en portada y todo. Otra, Natalie Portman, habla inglés, japonés, francés y hebreo, y encima se ha involucrado en diversos movimientos sociales. Si bien nuestra prota, como han adivinado muchos de nuestros oyentes, fue mucho más allá y se convirtió en inventora. Ella huyó de su Austria natal, del maltratador de su marido, y se hizo una auténtica estrella de Hollywood. Pero encima, ella era un cerebrito que creó un sistema pionero de frecuencias, sistema que terminó usando la Armada Americana durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, en efecto, ella es Hedy Lamarr, que es noticia porque la directora Alessandra Dean ha hecho un documental sobre ella titulado Bombshell, la historia de Hedy Lamarr. ¿Y quién puede ser el ganador o ganadora que se llevará un detalle de La Rosa de los Vientos? Pues se escribió en Twitter y se llama Fernández de Germán. Así que Germán, haz el favor de enviarnos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y ya sabes, te llegará un detalle del programa.
Son las 3:08, esto es La Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosa Vientos en 20, es nuestra etiqueta en Onda Cero.
En Onda Cero.
La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos.
A comienzos de siglo, las agencias de calificación ponían nota a los bancos y a sus productos. Una nota que era A, A, A. La máxima nota, triple A. Y eso provocó que el mundo entero se comprara, comprara, comprara. Y compraban vacío, compraban la nada. Y ese mundo se creó a partir de ahí y luego se vino abajo. Me llamaron crisis. Ahora estamos saliendo, eso dicen, pero todo ha cambiado a peor. Nuestra invitada dice, antes teníamos en derecho a un trabajo, ahora un trabajo sin derechos. Y en esa época en la que las agencias de calificación hacían eso, se estrenaba una obra dirigida por nuestra invitada, se titulaba Triple A. Ahora está haciendo historia nuestra invitada con sus participaciones en las secciones de La Gran Apuesta de Onda Cero esta temporada. Por fin no es lunes. Ella es la actriz y economista Marta Fritz. Marta, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, Bruno. Estoy feliz de estar aquí contigo.
En los encuentros cercanos, bueno, en Onda Cero, desde hace unos meses en Por fin no es lunes.
Sí.
Una experiencia que retrata un poquito la sociedad, ¿no?
Sí, 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 tengo una sección.
Con buen humor.
Sí, mi sección se llama Salsa Flitch y es, pues eso, los fines de semana, sábados y domingos, en el programa de Jaime Cantizano. Y bueno, sí, hago humor cotidiano, ¿no? De esas cosas que, pues no sé, a través de mi visión, de mis ojos, pues siempre veo la parte divertida de las cosas que nos pasan, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de conversaciones de ascensor, del mundo mascota. Y bueno, siempre desde darle ese giro de tuerca un poco o de exageración para conseguir el humor, ¿no?
Y a veces hay que decir cosas muy tremendas, porque tú tienes esa doble faceta, hacer reír y la parte, bueno, tienes muchas cosas, pero esa parte de economista muy crítica con el mundo. Yo hacía un juego con esa Triple A, la obra que estrenaste, pero es que Triple A es el título de un libro que hice que en el fondo mostraba un poquito como esa Triple A que ponían, fueron muchas cosas, ¿no? Pero esa Triple A que ponían a los productos era la máxima nota, era una nota tan vacío, ¿eh?
Efectivamente, o sea, en el momento en el que el mercado financiero ocupa un mayor porcentaje, que la economía financiera ocupa un mayor porcentaje en la vida, que la economía real, estamos en manos de un casino financiero, ¿no? Efectivamente, las agencias calificadoras que, por ejemplo, pusieron una triple A, Lehman Brothers, fueron las mismas que al día siguiente, y siguen en pie, al día siguiente Lehman Brothers quebró, quiero decir. Entonces, y estas son las mismas a las que se les da credibilidad, o sea, y son las mismas que luego muchas veces están en mercado de derivados asegurando operaciones de riesgo que ellas mismas han calificado previamente, con lo cual es un no parar de tener beneficios, ¿no? Entonces,
nos lo cuentas en Salsa Flitch, en Por fin los lunes, con Cantizano. En muchas ocasiones creemos cosas que damos por hechas, pero cuando las analizamos un poco, yo creo que el mundo se está olvidando de analizar la realidad, las cosas que ocurren, porque cuando se enfrenta uno al día a día, las cosas que hacemos, nos damos cuenta, por ejemplo, que hemos creído hace poquito, nos contabas, pero nos hemos creído muchas cosas que no son auténticas. Por ejemplo, hace poquito que decía, nos contabas sobre los refranes, que, uh-huh. que damos por hecho lo que dicen y algunos son una burrada, ¿eh?
Sí, los refranes, o también recuerdo el otro día, creo que el fin de semana pasado hablaba de las cosas, o sea, la mala suerte, ¿no? Y la buena suerte. Uh-huh. Mira, es que si pasas por debajo de no sé dónde, mala suerte. Si abres un paraguas no sé dónde, o sea, todo lo que sea limitar a la sociedad a través de los miedos parece que siempre les ha venido bien. Entonces, yo intentaba como desdramatizar o desmitificar todas estas cosas que dan buena o mala suerte para... A ver, mi intención es siempre dar libertad, que el ser humano se empodere y que sea libre, ¿no? Y el miedo no cabe dentro de esa libertad, más que sea un miedo preventivo para salvar tu, vamos, el normal del ser humano, para no morir, vamos. Pero el miedo infundado y los actos de fe a mí personalmente no me gustan nada. Intento, pues como te decía, desdramatizar y desmitificar para que tengamos las menos restricciones psicológicas posibles, ¿no?
Haces también unos textos y unos vídeos en Huffington Post, sí. En donde se consigue eso, dices cosas muy serias, sí. Las cosas que ocurren en la realidad, y sin embargo lo haces con una sonrisa. ¿Cómo se hace para decir cosas que son muy terribles, que están ocurriendo, pero que se pueda poner una sonrisa en unos tiempos en los que no es bueno hacer bromas de cosas serias, porque si no viene la Audiencia Nacional y dice, has ofendido,
te vas a la cárcel, que debe ser ya la cárcel, debe ser un lugar más divertido que el fuera de la cárcel, ¿no? No, esto es broma. Realmente se puede hacer humor. Yo en mi trabajo concretamente soy muy rigurosa, tanto mis fuentes como los datos siempre son rigurosos, pero es que lo divertido va de la mano del rigor, no tiene por qué ir reñido, ¿no? Yo en este caso creo, o sea, me cuesta mucho, ya te digo que hay detrás muchísimo trabajo, ¿no? No es una tarea fácil la que hago, y aunque parezca, ¿no? Para mí el hacer sencillo lo complejo es una virtud y tal. Y utilizo el sentido del humor porque creo que es una herramienta para personas muy inteligentes. Y yo considero que la sociedad es muy inteligente y que lo va a encajar bien. ¿Por qué digo esto? Pues porque el humor tiene una lectura metafórica y la inteligencia tiene mucho que ver con la metáfora, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo, y insisto mucho en esto, de que la sociedad se está convirtiendo en algo o está avanzando como hacia algo muy literal. Y el pensamiento literal aterriza en el dogma, y eso no es interesante, ¿no? Entonces, el humor me vale como canal para poder hacer reflexionar a las personas, ¿no? Hay humor que es anestesiante, y en mi caso el humor que utilizo quiero pensar que es provocador, irritante, que hace risa, pero que también no gusta, ¿no? En plan, me río, pero el mayor feedback que tengo en ese sentido, que me gusta mucho, es no sé si reír o llorar. Entonces, digo, lo que pasa es que lo estás entendiendo y me alegro muchísimo. Entonces, quiero provocar y quiero hacer un humor movilizador, porque realmente lo que está pasando en este país es demoledor y no quiero que, o sea, yo por mi parte me niego a que el miedo nos inmovilice.
Fíjate, esto que estabas diciendo ahora, yo digo en muchas ocasiones que el mundo está perdiendo la metáfora, la gente está perdiendo la metáfora, que nos estamos
peligrosísimo
moviendo
esto,
muy lineales en vez de curvos. Y solo lo entienden los que saben de metáforas. O sea, que es que no acaba... Estamos ahí rompiendo, parece que la sociedad se está rompiendo en dos, un poquito.
Sí, parece que se está rompiendo en dos, porque además para el rédito político interesa tener posiciones muy confrontadas, claramente opuestas, el estar contigo, estar contra ti, ¿no? Esta cosa que parece, vamos a ver, o sea, a mí me parece... que es de ser muy poco inteligente o de ser muy restrictivo intelectualmente o un incapacitado directamente, defender una marca dentro de la cual te manejas unos parámetros que no te puedes mover. Yo creo que el ser humano es dinámico, es rico, es heterogéneo, y que la reflexión invita a un diálogo más que a lo que se está produciendo en la sociedad, a un diálogo donde hay que hablar y hay que escuchar, y a un avanzar todos juntos, porque no entiendo el de verdad, el trabajar a la contra del ser humano, ¿no? ¿Por qué la derecha en este caso está utilizando la economía como que el ser humano tiene que estar al servicio de la economía? No, la economía tiene que estar al servicio de las necesidades del ser humano. Y esto se vertebra en unas cosas que se llama presupuestos generales del Estado. Bien, pues sería interesante que la economía sirviera para sostener el estado de bienestar, educación, sanidad, I+D+I, etcétera, etcétera.
Un político que me dijo, no te equivoques, Bruno, no somos corruptos, somos gestores de presupuestos.
Eso es un eufemismo de muy mal gusto.
Tremendo, pero refleja mucho, ¿no? Sí. No robamos, se lo damos a los amigos, pero están en los presupuestos generales del Estado o en los presupuestos del Ministerio X. Uh-huh.
¿Sabes qué pasa? Que se les olvida que están trabajando para nosotros.
Claro.
O sea, vamos a ver, ellos gestionan dinero nuestro. Los presupuestos generales del Estado, en este caso, que es, ya te digo, lo que vertebra la sociedad, es un poco la economía doméstica llevada al Estado. Es decir, ellos a través de los ingresos, que son los impuestos que pagamos nosotros, por cierto, el 75% de los ingresos que están apoyados en la clase obrera y trabajadora y media, y las rentas del capital se están dejando un poco aparte, con lo cual el estado de bienestar lo estamos sosteniendo los trabajadores. Bien, esto por un lado. Y luego el gasto, ¿no? Que sería dónde se invierte, dónde se gasta, pues todos esos ingresos que se están teniendo. El gasto también, hay un gasto que responde a las necesidades de una sociedad, como puede ser pues sanidad, cultura, educación, inversión, en fin, pues laboratorios, esas cosas. Y luego hay un gasto, digamos, que menos, de menos calidad o que bajo mi punto de vista es más accesorio, como sería pues armamento, pues en un momento de elecciones que se incrementa el gasto público para hacer carreteras que realmente lo que se hacen son parches que no valen para nada, es decir, Esa falta de responsabilidad, ¿no? Y todo esto son los presupuestos generales del Estado, y todo esto sí va en función de la persona que esté gestionando eso, ¿no? Y cómo, pues efectivamente se producen pues cohechos y este tipo de cosas, porque el sentimiento de impunidad es tal que creen que ese dinero es suyo realmente. Dicen, ¿quién no ha metido alguna vez la mano en la caja? ¿Perdón? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Que la sociedad crees? O sea, yo sigo pensando que la sociedad es honesta, es honrada y que hay más buenas personas. Entonces, esto es absurdo, ¿no? Esto es inadmisible.
Nadie, muy pocos, ha metido la mano en la caja. Lo que pasa es que llegan arriba, son los poderosos, los de arriba. Tú has estado, eres economista, has trabajado en bancos. ¿Cómo le explicamos a la gente que los bancos, que vuelven a ser dueños de todo, al final de esta crisis, después de una serie de fusiones que les ha venido muy bien para fastidiar a gente normal que trabajaba en esos bancos, nos han fastidiado los de arriba, se han fastidiado los de abajo? ¿Cómo le explicamos a la gente que los bancos vuelven a ser lo que son gracias a la gente a la que están fastidiando?
Pues eso es inexplicable. O sea, fue posible porque se aprobó el rescate, ¿no? Con este maravilloso ministro que tuvimos de Guindos, y con la gestión fantástica que en su momento hizo también Rodrigo Rato. No solo hemos palmado la pasta del rescate, no solo no rescatamos a personas, no rescatamos a la sociedad, sino que rescatamos a entidades financieras, sino que este rescate, que parece que ya ha pasado, que ya está en el olvido, lo seguimos pagando. ¿Cómo? Pues muy fácil. Por no extenderme demasiado, hay una serie de provisiones que el banco tiene que asumir para que no vuelva a pasar esto, en teoría, luego se puede ir desgravando, y hay una serie de bonificaciones que se puede ir desgravando y que hace que la base imponible que paguen se pueda reducir, con lo cual los impuestos que estamos recaudando de los bancos a través del impuesto de sociedades, por ejemplo, del Banco Popular hemos dejado de recaudar 1.800 millones, no sé en cuánto tiempo, ¿no? En el último año, yo creo. Quiero decir que estamos teniendo las consecuencias a nivel recaudatorio de este rescate bancario también.
Hoy con Jaime Cantizano hablamos de la actualidad. Mencionabas algo que ha ocurrido hace muy poquitas horas, que yo creo que refleja un poquito cómo es la sociedad. Tú has estado muy atenta, ¿no?, al Festival de Eurovisión.
Sí, sí. A mí me divierte muchísimo porque, mira, recuerdo que hace muchos años me pilló, cuando fue Rosa de España, ¿te acuerdas? Pues yo estaba trabajando, yo era directora de un departamento de comercio internacional y justo tenía que ir a visitar a unos clientes de Chipre y me pilló en Chipre, y entonces fue como que, ¡ay, qué bien, qué entrañable me resultó, ¿no?, ver el festival! Y luego también es... Me parece que cada año hay propuestas creativas sobre el escenario, a veces muy arriesgadas, otras veces más conservadoras, pero bueno, me divierte mucho. Yo no he seguido el paso de nuestros representantes de Eurovisión en Operación Triunfo, no me he enterado quiénes serán después, pero no sé, también le decía a Jaime, digo, mira, me parece que me gusta mucho la forma en la que están gestionando la presión a la que están sometidos y desdramatizando todo el rato, también utilizando mucho el sentido del humor, y solo por eso me gustan, y voy a ver Eurovisión, claro que sí. Pero muy buenos artistas, ¿eh?
Pero en el fondo no te da un poco la sensación, que bueno, normalmente es gente muy joven, gente con muchas esperanzas, que un poquito entrar en todo ese sistema le saca un poco su creatividad, que parece que les quieren meter por un camino, y los de Eurovisión son también un reflejo de lo que es la sociedad, que nos quieren meter por un camino, y a los de Eurovisión, los que cantan, les dicen, no se te ocurre hacer letras, no vayas a hacer letras, no vayas a hacer poesía, canta lo que ya está escrito. ¿No?
Sí, no te metas en charcos, ¿no? Claro. Es que parece que sea... sí, es que todo lo que toca, iba a decir, la política es bonita y está presente en todas las partes, porque en todos los ámbitos de la vida, porque la política es la gestión de la vida, ¿no? Lo que entorpece, digamos, el funcionamiento son algunos políticos, ¿eh? Que sería en función de las personas que ocupan los cargos, pues vale. Pero sí que es verdad que parece que no se puedan mezclar las cosas, ¿no? Cuando realmente ya se mezclan. No se puede mezclar fútbol con política, por ejemplo, cuando el fútbol se utiliza como un instrumento para la política muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, es un poco demagógico este discurso y bueno, pues se intentan ser lo que se conoce como blanquitos, como no ofender, no molestar, porque buscan una transversalidad en la que sería un poco como, me estoy acordando ahora mismo, del mundo de los influencers, ¿no? Determinados influencers, pues, no quieren que te pronuncies políticamente, no quieren que... Porque las marcas te quieren como un lienzo en blanco para que seas transversal y que puedas llegar a todo tipo de públicos, ¿no? Y este sería un poco el sentido, la audiencia.
Marta Frisch, ¿qué es antes o qué fue antes? ¿Actriz o economista?
Me sentí antes actriz. Pero terminé antes la carrera de economía y trabajé como economista y luego empecé a trabajar como actriz.
Y comunicadora, porque sí. Va unido todo, ¿no?
A mí me gusta, yo soy una apasionada de la comunicación. Estoy obsesionada, entre comillas, con qué formato utilizar para cada contenido, para cada mensaje que hay que comunicar. Está todo por hacer y al mismo tiempo no hay nada por inventar, pero efectivamente yo creo que la comunicación es una tarea pendiente, o sea, una tarea en la que tenemos que trabajar y reflexionar muchísimo, porque no nos podemos permitir la contaminación en la comunicación, porque luego tiene graves consecuencias, y no hay más que ver a Trump en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
Evidentemente, para recomendaciones a nuestros oyentes, que pongan la radio por las mañanas o fines de semana, sí. Que escuchen por fin los lunes, que escuchen Salsa Flitch, pero si un amigo, una persona te pidiera recomendación, bueno, dime, ¿qué puedo ir a ver al cine? ¿Qué película o qué obra, no hace falta que sea de estreno, aquí no saltamos eso, no, me va a enseñar algo, me va a enseñar cosas de este mundo curvo, de este mundo que huye de lo lineal y que se acerca a la metáfora?
Mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Sorrentino. La grande belleza, la última, la juventud, habla mucho de las relaciones humanas, ¿no? También me gustó mucho en su momento Lost in Translation, de Sofía Coppola, donde era una película llena de silencios y sin embargo hablaba de la comunicación entre los seres humanos, ¿no? Las distintas capas, y me parece que a mí todas las películas que exploran las relaciones humanas y la conexión o la desconexión que hay entre las personas y los motivos que hay para ello me interesan. Sin embargo, lo de ciencia ficción no me gusta tanto, no tiro tanto por ahí. Me gusta más las relaciones y cómo el ser humano se relaciona con otros seres humanos.
Y ya para finalizar, ahora que has mencionado la juventud que teníamos que estar obligados a estar en la calle, van y nos sacan de los problemas o de hacer lo que teníamos que hacer los pensionistas, que son los que salen a la calle a gritar y a hacer el ruido que de verdad vale.
Mira, los pensionistas son personas que han vivido, por cronología y por madurez, han vivido situaciones, o sea, han sido los conquistadores de los grandes derechos en este país. O sea, las pensiones es la joya de la corona, es el sistema de solidaridad intergeneracional que tenemos en España, es el máximo exponente del estado de bienestar. Y efectivamente tendríamos que ser nosotros los que saliéramos al lado, yo soy bastante activista en estas cosas, los que tuviéramos que salir a apoyar, porque este es un tema importantísimo que vertebra a la sociedad y es fundamental, ¿no? Y por lo que decía, sí que es verdad que hay cierta percepción de que la juventud tiene cierta desconexión, y esto tiene mucho que ver con el mundo que nos está rodeando de lo virtual, redes sociales, que está ocupando unos espacios que no son reales, ¿eh? Entonces, también hablando el otro día presentaba un libro de Jorge Moruno acerca del tiempo, ¿no? Y la precariedad laboral y demás, y yo le decía, digo, claro, es que también está la percepción de no tengo tiempo, y realmente nos hacen creer que no tenemos tiempo, porque lo que vamos a hacer no está en un orden de prioridades que a lo mejor antiguamente se tendría, ¿no? O sea que esta desconexión, esta falta de solidaridad es importantísima volver a recuperar.
Es un placer tener en nuestro programa a Marta Feliz. Ya saben, la pueden escuchar en Por Fin, No Es Lunes, sí. En Sasa Feliz, en la sección. La pueden ver en esos vídeos fantásticos en los que te informas y sonríes.
Y lloras.
Pero que es la realidad en Huffington Post. Y bueno, muchísimas cosas más hay que hablar contigo. Pero bueno, que la gente disfrute lo que haces, que haces cosas muy buenas.
Muchas gracias, Bruno. Un placer estar aquí contigo.
El placer nuestro.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia.
Y hoy vamos a conocer junto a Ana María Vázquez Ois qué es, y lo vas a ver todo el mundo, el canal de los faraones. Profesora, historiadora, gran dama, Ana María, muy buenas, ¿qué tal?
Muchas gracias, carpe diem.
La bella.
Vamos muy en serio a hablar del canal de Suez, que, como sabéis, es una vía artificial entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, que llega directamente desde el Cairo, más o menos, se puede navegar. O sea, tú vas por el Nilo, tuerces a la dere y puedes llegar al canal de Suez en época de los faraones, que ya me lía. El canal moderno se inauguró oficialmente el 10 de abril de 1859 y fue promovido por Ferdinand de Lesseps, que era un ingeniero, arquitecto, no sé qué, francés. Hasta aquí el dato. Pero dices, vamos a ver, lo inauguró, antes de que llegue al final y se me olvide, una española, que no sé si lo sabéis. Lo inauguró la emperatriz Eugenia de Montijo.
Ah, claro.
Claro, y además hay una canción preciosa que dice, Eugenia de Montijo, sí, hazme con tu amor feliz, y al cambio yo te haré de mi Francia emperatriz dispón. Y se casó una sevillana, tú no te rías, que le costó ligarse al emperador, que era un pendón.
Sí, sí, porque ya no quería tener relaciones prematrimoniales,
claro,
hasta
estar
casada.
¿Cómo llevo a su cama? Y le dijo la otra, por la iglesia.
Claro.
Pues ala.
Sí, sí.
Eso es para que aprendáis a ser serias y a ligaros a un emperador. Total.
Que tenga la cama después de la iglesia.
Hombre, claro.
Como casi todos.
Antes de... hombre, si puedes, corremos un estúpido velo, sí, y vámonos al canal.
Cada uno que elija.
Bueno, la historia del canal de Suez nos habla de que es una de las grandes construcciones de la historia de la humanidad, pero el canal moderno se inauguró en el siglo XIX. Pero existió algo muy parecido mucho tiempo atrás, en la época de los faraones.
Vamos a ver. Se trataba de unir el Mediterráneo con el Mar Rojo.
Sí, hasta
y
ahí
entonces,
llegamos.
Como debían tener unos mapas que pa' qué, y lo veían todo con el dron, que además lo tenían por internet y por Google Earth, dijeron, tiene que estar chupado y se puede llegar. Entonces hicieron el mapa y se trataba de llegar al Mar Rojo primero por el brazo tanítico, al el ramal de Pelusio, a Bubastis, a Wadi Tumilat, Piatún, navegable en las crecidas, a los largos, a amargos, que se llaman, y de ahí al Golfo de Suez.
Bueno, ¿o me lo traduces?
Pues teóricamente, con una línea recta un poco torcida, que va del brazo tanítico por el ramal de Pelusio, como el Nilo va del sur al norte. Uh-huh. Entonces se abre en un abanico, que es lo que se llama el delta, y empieza a tirar para la derecha. Entonces, en uno de los canales que tiran hacia la derecha, dijeron, hombre, teniendo en cuenta lo que me dices en el mapa, que hay muy pocos kilómetros, esto de hacer un canalillo, además tenemos la fuerza bruta, que son miles de millones de egipcios para que se mueran, porque a mí cuando me dicen las cifras, acabo de decir una barbaridad, pero era así. Es decir, tenemos que mover, fijaros que se mueve, en época moderna, se mueven 50 millones de metros cúbicos de tierra en 2 años, de 75 millones totales que se movieron para hacer modernamente el canal de Suez del siglo XIX. Y además parece ser que, y ojo al canto, murieron 20.000 trabajadores, pero son cifras amañadas, porque se piensa que murieron 125.000 trabajadores.
Eso en el moderno.
En el moderno. Entonces, en el mundo antiguo, claro, tenías la mano de obra, que luego está la polémica, es decir, no había esclavos en Egipto. Entonces, podían ser trabajadores asalariados, como conocemos por el papiro de la huelga, uh-huh, que los pagaban en raciones de comida o de cebada y tal. Pero bien, repito, época de ese primer intento de unir el Mediterráneo con el Mar Rojo, se conoce por Estrabón, que fue en época de Senurret I, según Estrabón. Luego lo retomaron en época de Necao, que desde el 610 al 595 a.C., lo retomaron los persas porque hay una dinastía persa que toma Egipto. Darío primero rehabilitó los canales anteriores, que claro, ahí en cuanto sopla un poquillo se te colmata lo que has excavado, y los barcos ya no pasaban. Aparte que en un momento determinado, con rodillos, y podían sacar los barcos del canal y los podían llevar por la arena y tal, y perdón, sí, por la arena, uh-huh, y entonces podían llegar al Mar Rojo. En época de Ptolomeo II Filadelfo, en el 285 a.C., también se trató de rehabilitar ese canal más antiguo. Y también existe lo que se llama el canal de Trajano, porque Trajano, el emperador español, lo limpió y le dio su nombre. Y luego el califa Omar Ben As lo abrió hasta el Cairo, pero Al-Mansur lo cerró. ¿Por qué? Porque es una puerta abierta a las invasiones que podían venir de la península arábiga y a los piratas del Mar Rojo. Es decir, tú no podías tener el carro desprotegido. El Cairo, he dicho el carro.
Sí.
El carro del Cairo.
Claro.
Hay un problema.
Oye, pero es que el Cairo tiraba de todo el país.
Claro, es que claro, ahora mismo es directamente la capital, hay un poquito lo que hay en Luxor y luego tienes alguna ciudad por el centro, pero se sigue viviendo sobre todo a orillas del Nilo.
Y a veces precisamente ese río, el Nilo, crece tanto que es navegable.
No, el Nilo es navegable siempre, porque tiene un gran calado, pero lo que hace la navegación es que te encharca todos los campos,
se inunda.
Y lo que hace es, además, trae el limo y lo que hace es fertilizarlos. Problema, al hacer en el sur, en el Alto Nilo, al hacer la presa de Nasser, han tapado la bajada al limo y a los cocodrilos. con lo cual se quedan los cocodrilos al sur y el limo también, y tienen se está perdiendo la fertilidad de esa tierra de Egipto por la falta de la vivificación por ese limo, que es lo que lo abonaba.
Que era la forma natural.
Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay un problema, que cuando se hicieron las primeras mediciones para hacer ya en serio el Gran Canal en época moderna, los cálculos de los antiguos, menos mal, porque siempre estamos diciendo que calculaban de maravilla y tal, había un desnivel de 8 metros, que fue lo que parece ser que se pudo hacer con instrumentos modernos en la época moderna, en la época del ESET. O sea que se hizo directamente en Charles de Lepère, el Mar Rojo estaba a 9 metros por encima del Mediterráneo. Y Ramsés II, el gran Ramsés, también lo intentó. Es decir, que el gran deseo de los faraones, y es muy curioso, porque sabéis que cuando negamos que posiblemente, o negamos que los egipcios navegasen por el Mediterráneo, que para eso tenían contratados a los cananeos, que eran los grandes navegantes del mundo antiguo, pues la ilusión de los egipcios era salir al Mar Rojo. ¿Por qué? Porque les comunicaba con el Punt, que era la ruta de la India, y era también la ruta de las especies, la ruta del oro y la ruta de los esclavos. Es decir, Egipto, digamos así, entre comillas, como que pasaba del Mediterráneo porque estaba, tenían contratados a los fenicios y les resultaba mucho más barato que navegasen los cananeos fenicios a navegar ellos. Y la ilusión fue, desde la época de las primeras dinastías, conseguir unir Mediterráneo con Mar Rojo.
Claro.
Nos han enseñado siempre precisamente eso, que los egipcios eran muy avanzados, pero no navegaban. No, claro que navegaban, claro que conocían el mar, claro que buscaban traspasar fronteras gracias a eso, gracias a su poder de navegación.
Y siempre el comercio por medio.
Os voy a dar un dato, que yo que sí he estado en Egipto y lo conozco bastante bien, he estado como 5 o 6 veces. Si vais al Cairo, ir a ver la barca de Keops.
La barca de Keops.
De Keops.
Y barca.
Directamente, una barca es claro. Un barco con un calado que yo he visto las naves fenicias que sacó Iván Negueruela en Cartagena, y son 2 palmos y medio. Y lo que es el gran barco ceremonial de Keops, que van de la cuarta dinastía.
¿Qué calado tiene?
No lo sé. Porque
muy grande.
Muy grande. Pero es que además tiene está las puntas elevadas, luego no es para la navegación por río, tiene proa y popa elevadas, y además está hecho ensamblado, sin clavos, y no se les ha deshecho en 5.000 años, o 4.000 años, 3.000 años, ya me pierdo con tantos años.
Es igual. Sí, o sea, las cosas ahora se deshacen con 20 años.
Jolín, ahora para clavar una cosa en casa tienes que poner 14 clavos, y estos lo ensamblaron, o sea, yo me quedé con tal boca abierta que desde entonces dije, todo lo que me han explicado es mentira. Porque se hicieron las pirámides, se hicieron esta barca tan impresionante, que no es una barca, repito. La próxima vez que hablemos de los barcos egipcios, daré los calados, daré las medidas y daré las características de la barca de Keops para que os quedéis con la boca abierta,
bueno,
como
pues
servidora.
A punto de veres.
¿Cuál
la
es
barca
el problema?
De Keops.
El calado de inicial, Lesep trazó la línea por Said, Ismailía y Súnez, de Túnez. El calado inicial fue de 10 metros, luego pasó a 22. La anchura empezó con 50 metros por arriba y 22 metros de profundidad, que fueron. El largo empezó, o es actualmente, 163 kilómetros. ¿Y por qué es importante el canal de Suez? Para los grandes petroleros. Es decir, te ahorras lo que es la vuelta a África, con la peligrosidad de todos lo que son los piratas que pueda haber por allí, pasas por Túnez. En el Mediterráneo, que no tenemos piratas teóricamente y entre comillas, pero no estaban los piratas del mundo antiguo, que es lo que había sobre todo en esa costa del mar Eritreo, ¿no? Les interesaba mucho el comercio.
Sí, está. Al final es todo el asunto económico.
Totalmente, o sea, para pasear no lo hacían, claro.
Juicio a la historia con Ana María Vázquez hoy.
el canal de los faraones esta noche. Profesora, historiadora, gran dama, gracias Ana.
Y sobre todo, carpe diem, y que recordéis que fue Eugenia de Montijo, española.
Eso es, y gran sabia también.
Y gran y guapa, creo que era una mujer encantadora.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
El callejón del escribano.
Como siempre, con el gran José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
Y un grande, sin lugar a dudas, se ha marchado hoy, tenía 82 años, Antonio Mercero ha fallecido.
Pues sí, qué pena, Bruno, realmente decimos adiós a Antonio Mercero. Él nos había dicho adiós hace unas temporaditas ya porque estaba enfermo, pero ahora se nos ha ido definitivamente una persona, un artista, director, productor. Ha tenido además la habilidad de reunirse de muy buenos guionistas, siempre García entre ellos, y cómo no recordar no solo el cine de Antonio Mercero, La Guerra de Papá, Buenas noches y los monstruos, Espérame en el cielo, La Hora de los Valientes, Planta Cuarta, esa película tan entrañable, sino sobre todo sus grandes éxitos de televisión. Mercero realizó La Cabina en el año 72, aquel programa que ganó todos los premios en Europa y en todo el mundo, con José Luis López Vázquez encerrado en la cabina, recordamos, ¿verdad? Y después, pues hombre, en los años 70, Las Crónicas de un Pueblo, en los años 80, Verano Azul, en los años 90, Farmacia de Guardia, Bruno, casi 180, 170 episodios de aquella serie tan emblemática y tan entretenida. Esa televisión que se hacía entonces en España, ¿verdad? Con estas series españolas que yo creo que ponían a medio país o a más de medio país delante de la tele. Mérito indiscutible de Antonio Mercero, un grande de nuestro cine, de nuestra televisión, un grande de nuestras imágenes.
Antonio Mercero ha fallecido hoy, fue premio de honor, premio Goya de honor, y si repasamos su filmografía, sus series, bueno, está presente absolutamente en la vida de todos, sus imágenes ya forman parte de la historia de nuestro país.
Así es, desde la mitad de los 60 hasta el 2007, que hizo su última película, Y tú quién eres, precisamente una película que hablaba de la enfermedad del Alzheimer. Con Manuel Alexandre, de protagonista, un cine siempre entrañable, siempre directo, el de Antonio Mercero, y como digo, pues uno de los grandes de las imágenes de la historia de España.
Será recordado, por supuesto, Antonio Mercero. ¿Cómo será recordada esta película que también recuerda la historia, La chica que sabía leer?
Se nos acusa. Ha sido declarado el estado de emergencia, señora. Tenemos todo el derecho.
Estábamos solas. Aquí no hay hombres. Así que un día dijimos que si venía un hombre, sería para todas.
Buenos días.
Un marco histórico, Napoleón III, para presentar un problema al que se enfrentaban las mujeres por entonces. José Manuel,
sí.
La chica que sabía leer, así se titula, sí, la película.
Sobre todo en este pueblo que vamos a conocer ahora. La película la ha dirigido Marine Francen, la producción es de Sylvie Pialat, de Noah Quanon, el guión de la propia directora, Marine Francen, y de Jacques Fieki, y los protagonistas, Pauline Burlet, Geraldine Pelá y Alban Lenoir. Bueno, tras un par de cortos y de trabajar pues prácticamente una década a las órdenes de Olivier Assayas y de Michel Haneke, esta mujer, esta joven directora francesa, Marine Francen, debuta en el largometraje con esta película, una historia que procede de una novela corta de Violeta El Hot. La novela sitúa la acción, y la película también, en un pueblo sin importancia, pero bastante republicano a lo que se ve, de la Francia de 1851. Como decías, las tropas de Napoleón III se llevan a todos los hombres del pueblo con un destino más que incierto. Las mujeres y los niños se quedan solos. Ellas tienen que sacar adelante los campos, las cosechas y el poco ganado que les queda, y se ponen a la tarea. esperan que sus hombres, alguno al menos, pueda regresar para hacerse cargo del trabajo y de ellas mismas, pero eso nunca sucede. Al fin, se juramentan para que si alguno volviera, lo compartirían, como acabamos de oír, y mientras todas se turnan en las distintas tareas, Violet, una de las más jóvenes, que es la única que sabe leer en el pueblo, enseña las letras a los críos, y de repente el milagro se produce. Llega un hombre, un desconocido, posiblemente es un fugitivo, y el pueblo entero, es decir, todas las mujeres, le ofrecen cobijo a cambio de trabajo. El hombre, que vamos a suponer que se llama Jean, acepta. Violet le prepara habitación y comida, y Jean le lee maravillosos poemas. Surge el amor entre ellos, pero aparecen también las exigencias del resto de las mujeres que piden a los amantes que cumplan lo pactado. Bueno, el relato posee una indudable fuerza poética y también política. El deseo femenino está plasmado con extraordinaria delicadeza, pero también en toda su auténtica fuerza, sin tabúes ni disimulos. Y ese mismo poder de las mujeres y su forma de defender su libertad y resistir encerradas en el pueblo conforma toda una lección de compromiso ético y vital. Marine Francais, la directora, ha optado además por subrayar la modernidad de la historia, contrastándola con una puesta en escena de una cuidadosa fotografía y ambientación. El horizonte es bellísimo, pero también es hermético, y la decoración, el vestuario y los escenarios parecen extraídos de una galería clásica de paisajistas. El afán por el detalle se revela también en una cámara que se pega a los protagonistas, acercándonos su aliento en un inusual formato cuadrado que es clásico y a estas alturas altamente revolucionario, como lo es el discurso de la libertad femenina, cada día más gravemente amenazada en este mundo, Bruno. El alegato a favor de la cultura, la literatura y la poesía y la mirada final de la película, cargada de esperanza, en un mundo renovado en el que la libertad y el futuro son posibles. Y si me permites, un apunte final, porque como a veces hay algunos amigos que me reprochan que no explique más claramente si la película me ha gustado, bueno, pues aclaro gustosamente. La película me ha gustado mucho.
Bueno, si alguien hay que explicarle lo evidente, bueno, pues se puede hacer. Primero, tiene ventajas la película, y una de ellas, porque la actualidad nos va a llevar allí, es que es una película francesa y es la capital del mundo del cine, ¿no?
Claro que sí, nos vamos directamente a Cannes.
Pues la actualidad, mírase allí. Y es que hablar de cine, hablar del Festival de Cannes, es citar el festival de cine más importante.
Efectivamente, el más importante del mundo. Ha empezado ya la edición número 71, como recordábamos el otro día, ha empezado y va a terminar con cine español. Ha empezado con Todos lo saben, la película de Asghar Farhadi, con Penélope Cruz y Javier Bardem, que han recibido unánimes elogios por su interpretación. Igual aquí se lo discutimos, pero en Cannes están encantados. El pasado día 8 se pasó la película y terminará el 19 con El hombre que mató a Don Quijote. Por fin se va a estrenar la película de Terry Gilliam, con tantos problemas para su exhibición, incluso para el propio director. Bueno, por medio, una sección oficial nada menos con 21 títulos, entre ellos también una coproducción española, Un día más con vida, de Raúl de la Fuente y Damián Deneuve, que habla, es una película de animación, pero habla de la vida de Ryszard Kapuscinski, maestro de periodistas. Y también estarán los últimos títulos de directores de prestigio, como el japonés Hirokazu Koreeda, el maestro Koreeda, con Shoplifters, el coreano Lee Chang-dong con Burning, que adapta un cuento de Murakami, el chino Xia Sankey, el polaco Pavel Pawlikowski, un par de italianos, Alex Rohrbacher y Mateo Garrone, el turco Nuri Bilge Ceylan, siempre espectacular en sus cines, siempre difícil, el iraní Jafar Panahi, al que las autoridades siguen impidiendo, dicen ellas, hacer cine, y él sigue empeñado en realizarlo y llevarlo a Cannes, y también la película Leto, de Kirill Serebrennikov, el director ruso, que tampoco puede estar en el festival porque las autoridades le han prohibido salir. Debutan en el festival la libanesa Nadine Levaki y el estadounidense David Robert Mitchell, y luego hay tres retornos espectaculares. El de Jean-Luc Godard, con su nueva película, Le Livre d'Image. Jean-Luc Godard, recordemos que hace 50 años se cargó el Festival de Cannes, cuando el mayo del 68 impidió, junto con Trifó, junto con Lelouch, impidió que ese festival se realizara. Ahora está él como, yo creo que el más veterano director. También estará Spike Lee con su nueva película y vuelve Lars von Trier con el thriller The House That Jack Built. A Lars von Trier le han levantado por fin el veto por aquellas declaraciones tan extemporáneas y estará nuevamente en el festival. En la quincena de los realizadores, que cumple su aniversario 50, justo en ese mayo de 68 comenzó, recordemos, el otro día ya comentábamos, estará nada menos que Jaime Rosales con su película Petra y Arancha Echevarría con Carmen y Lola. Bueno, pues la grandísima competición del cine, el gran mercado, una playa de todas las estrellas habidas y por haber, y todo el cine y toda la imagen del mundo, menos Netflix, porque todavía el Festival de Cannes dice que las películas de Internet no son películas para el festival, no son películas para la gran pantalla.
Pero lo que sí que es cierto es que el festival, menudo plantel, nos acabas de...
Fantástico, contar, fantástico.
Para que presuman los Oscars, ¿de qué van a presumir? O Venecia, o nada. Cannes y ya está,
Efectivamente, hombre, ya lo hemos dicho alguna vez, ¿verdad? El cine americano se autoconmemora, se autocelebra con los Oscars. También cabe algo del cine mundial, no digo que no. Pero el gran momento del cine de todo el mundo, de todo el universo, es la primavera de cada año, en este mes de mayo, cuando se celebra el Festival de Cannes.
Vamos con el Super 10. Con todos los factores en juego, el Super 10 en las 10 grandes películas en esta lista que sitúa esta semana en el puesto número 10.
Pues tenemos un retorno, el de Lady Bird, la estupenda película de Greta Gerwig, con Saoirse Ronan, Lucas Hedges, 4 semanas con esta en el Super 10.
9.
Repite su posición, Un lugar tranquilo, la película de John Krasinski, ciencia ficción de terror del bueno Emily Blunt, John Krasinski son los protagonistas, 3 semanas en la lista.
8.
Pues también repite en su 5ª semana Campeones, el taquillazo español del año, la gran película que va a ver todo el mundo, la película de Javier Fesser, con Javier Gutiérrez, con José de Luna, con Juan Margallo.
7.
Pues también repite esta semana Casi nadie se mueve, Vengadores, Infinity War, Guerra Infinita, la película de los hermanos Joe y Anthony Russo, con Chris Evans, con Scarlett Johansson, bueno, con todos los superhéroes, ¿para qué vamos a irlos contando?
6.
Bueno, ha caído al puesto 6 en su semana 16 y última, Los archivos del Pentágono. Abandona ya la lista la fantástica película, estupenda película de Steven Spielberg, con los grandes Meryl Streep y Tom Hanks.
5.
Custodia compartida, otra película francesa, esta de Xavier Legrand, con Lea Drucker, Denis Menochet, 3 semanas en la lista, también repite la posición en el 5º lugar.
4.
Pues sube un poquito Alma Mater, la película de Philip Van Leeuw, Gia Navas, una actriz extraordinaria, es su protagonista, 4 semanas en la lista.
3.
Repite también, después de 17 semanas en el 3er lugar, 3 anuncios en las afueras, la película de Martin McDonagh con Frances McDormand, Sam Rockwell, aquí ya hubo grandes premios, grandes Oscar para ellos.
2.
Otra estupenda película americana, The Florida Project, 13 semanas en la lista, ha subido desde el 4, la película de Sean Baker con Brooklyn Prince y con el gran Willem Dafoe.
En el puesto número 1...
pues sube hasta el 1, nuevo líder de la lista, Isla de Perros, la fantástica, la fabulosa película de animación de Wes Anderson, una de las películas más originales de la temporada, una de las películas más originales del cine de animación. 3 semanas en la lista y ahora ya en todo lo alto.
Isla de Perros en el puesto número 1 del Super 10 con nuestro número 1, con José Manuel Escribano. Gracias.
Un abrazo, Bruno.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Y hay nuevo número de la revista Año Cero. La revista Año Cero ya está en el kiosco, tema de portada, El mensaje prohibido de Jesús de Nazaret. Y uno de los temas que nos propone este mes en la revista Año Cero tiene que ver con investigaciones con plantas, con inteligencia de las plantas, investigaciones que se han hecho que las certifican. El autor de ese reportaje y esa investigación está con nosotros, David Zurdo. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal, Bruno?
David, ¿Vosotros efectuasteis investigaciones con plantas para saber si había algo parecido a sentimientos, ¿no? ¿Cómo fue esa investigación?
Pues efectivamente, como bien dices, es una investigación que pretende o intenta buscar si existe alguna clase de sentimientos, sensaciones o capacidades de notar algo que puedan tener las plantas. Y curiosamente es algo que he recuperado de pues, recientemente, pero que comencé hace muchísimos años. Yo podría decir que es mi primera investigación en el mundo de lo extraño, pero con el toque científico, porque ya en 1987, que había caído en mis manos un artículo que hablaba de esta cuestión, lo puse en práctica. O sea, que ha sido una segunda versión o una segunda parte de ese experimento de hace ya más de 30 años.
Las investigaciones y los estudios y los textos que nos hablan sobre esos sentimientos de las plantas aparecen, son conocidos, el efecto Bastard y otros, sin embargo, hacía falta una investigación en directa. Y en esa investigación directa que habéis efectuado se han encontrado cosas sorprendentes como que las plantas pueden ver, oír y sentir las cosas. No como nosotros, pero no son neutras.
Ahí está la clave, ¿no? Quizá el llevarlas al terreno de los sentimientos humanos, como a veces también nos pasa con los animales, podría ser un error. Yo en la investigación que he hecho, muy modestamente y de un modo además muy muy simple, utilizando simplemente un alimentador con corriente continua, utilizando unos polímetros para detectar variaciones en tanto en resistencia como en voltaje, bueno, pues al final lo que pretendía buscar es si existe esa variación, ese algo que nos haga sospechar que todo esto es real. Ya luego llegar a decir que las plantas pues tienen, son capaces de vernos, o son capaces de sentirnos, o conectarse con nosotros, que se ha llegado a decir, pues yo esto desde luego no lo niego, simplemente es que no lo he podido confirmar, pero sí he podido confirmar a través de esa sencilla investigación que las plantas a veces producen variaciones en lo que se está midiendo, que es una cuestión eléctrica, y esas variaciones que se están midiendo están relacionadas con cosas como, por ejemplo, amenazarlas con un cuchillo después de habérselo clavado, o con unas tijeras para haberles cortado una hoja, y que esto que no siempre ocurre, hay veces que sí es notorio. Y creo que con esto nos podemos quedar como mínimo para decir que algo detrás de todo esto hay.
En esta investigación, en este trabajo que publicas en la revista Año Cero, cuentas como, por ejemplo, cuando te acercabas con algo, pues parece que hay una reacción en las plantas, como si, entre comillas, te pudieran ver.
Ver o quizá percibir de otra manera, porque claro, el término ver es muy amplio. Nosotros a veces también podemos decir que vemos las radiaciones del espacio cuando muchas de esas radiaciones no están en luz visible, pero es una forma de hablar, claro, es decir, las vemos porque las conseguimos detectar.
David Zurdo, muchísimas gracias por hacer algo que tiene que hacer la gente que todas han demostrado en esta investigación. Gracias, David.
Gracias, Bruno.
La Rosa de los Vientos vuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada. Gracias.